Muy buenas noches, estimados radioyentes. Estamos en sintonía con la Iglesia, esta programación religiosa que tenemos casi todos los lunes, porque el lunes pasado estábamos en Tierra Santa y no pudimos participar aquí con vosotros. La ida a Tierra Santa ha sido espectacular, un gentío impresionante. Están muy contentos porque se está sosteniendo esa presencia de los, sobre todo de los franciscanos, pero también de pequeñas comunidades cristianas, y no se abandona aquellos lugares santos, lo cual es un motivo de alegría para todos nosotros. Bien, tenemos con nosotros a Vicente desde Ciudad Real. Muy buenas noches, Vicente.
Buenas noches y bienvenido, padre Andrés, viajero, peregrino por la Tierra Santa. Nos alegramos de que haya podido ir y de que haya disfrutado hoy de lo que nos acaba de contar. Y bueno, a todos los que nos están oyendo, a quienes nos están oyendo, pues también le transmitimos.
¿Tú has estado en Tierra Santa?
Sí, he estado una sola vez, pero aunque sea una sola vez, vale para la eternidad, porque es como, es una experiencia distinta, si se vive con fe, claro.
Se vive con fe, pues ya lo que claro. Se dice que es el evangelio, el quinto evangelio.
Efectivamente, es que se comprende, y es una sensación tremenda para los creyentes en Cristo. Bueno, pues es especial, es como saber que esa tierra, que estás allí participando de la geografía, es un viaje a la eternidad prácticamente.
Bueno, hay que saber que Jesucristo realmente vivió, dónde vivió y en qué tiempo vivió.
Sí, porque la historicidad de Jesucristo nadie la pone en duda ya.
Nadie la pone en duda.
O sea, eso no,
bueno, pues ayer que era la fiesta del primer domingo de Cuaresma, que reflexionábamos sobre las tentaciones de Jesús, pues allí encima de Jericó, el monte de la cuarentena, allí estuvimos haciendo una escalada.
Una meditación, sí.
Una meditación y también un tiempo de escalada allí, pues para comprender después lo que nos decía ayer el Evangelio.
Claro. Pues evidentemente, además la exégesis que ha hecho esta vez Francisco a mí me ha encantado, porque bueno, siempre el Espíritu sopla renovando, como decimos, cuando lo invocamos renueva todo, pero es que ayer especialmente ha dado otro matiz a las típicas reflexiones sobre las tentaciones. Entonces invitamos a los oyentes para que pues cojan el texto, que es siempre accesible, y lo degusten, porque es impresionante y además necesario, porque bueno, pues nos advierte de la, sobre todo de la importancia de la palabra de Dios cuando seamos tentados.
Claro,
primero eso.
Claro.
Eso es lo primero.
Y otra cosa, y luego, también, otra cosa el fundamental marco, es que no se dialoga nunca con el diablo.
Jamás. Yo es que ni me gusta mencionarlo, a pesar de que existe y tal, pero, ¿sabes? No,
sí, pero
no
esa
es una
fue,
palabra que me salga.
Esa fue la gran equivocación de Adán y de Eva. Empezaron a dialogar con el diablo ahí.
Desde luego, claro. Los pobrecitos.
Y les engañó, pero...
Pero además es que bueno, hay mucho que reflexionar, y claro, los padres reflexionan sobre el asunto, pero ¿por qué empezó con Eva a dialogar? ¿Es que se había interrumpido el diálogo entre ellos o qué pasó? ¿Que era un vacío? ¿Era la hora de la siesta o qué hora era? En fin, una hora de hambre de Dios.
Pero llama la atención cómo la pregunta que le hace Satanás es una pregunta totalmente equivocada. Es verdad que Dios os ha prohibido comer de todos los árboles, y la tonta de ella dice, no, de todos, no, de uno solo.
Informadora, gratis.
Ah, porque sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, seréis como dioses.
Claro, esto, claro. Que es lo que problema, él quería también.
El problema está planteado aquí, en seréis, ¿vale?, como dioses.
Él ha empezado queriendo comer también, por eso pregunta de esa manera tan sibilina, porque él quería hacerlo.
Él lo intentó.
Claro, es ahí
lo intentó.
Donde está
uno, es que el pecado en realidad, claro, es ponernos nosotros y quitar a Dios de nuestra vida.
Exacto, exacto. Y entonces, no nosotros, sino él mismo, a ocuparse de por eso tienta a Jesús, claro. Dios dirá, este es un ser nuevo, vamos a ver quién es, ¿eh? Y ahí le salió el tiro por la retaguardia, culata. Gracias a Dios.
Menos mal. Pero ahí está la idea que le plantea siempre Jesús, es que Dios es el que tiene que ordenar tu vida. No vas a poder prescindir de Dios. Seréis como dioses. No, Dios es Dios. Tú acepta a Dios en tu vida y vive el camino que Él te está marcando.
A eso hay que aceptarlo. Y claro, en ese camino es donde la libertad, pues,
sí, pero gracias, es que nos gusta Dios, hacer lo que nos da la gana.
Se tiene que poner en marcha. Por eso consciente que seamos tentados. Pero nosotros pedimos, líbranos del mal.
Claro.
Y no nos dejes caer en la tentación. Porque la tentación es un paso para la libertad. Pero siempre que estemos con Cristo, porque de otra manera es lo contrario, es un suicidio.
Ahí está, el del Padre Nuestro ya nos decía, no nos dejes caer en la tentación.
Efectivamente.
Y en España está mal traducido, ¿eh? Y líbranos del mal. No.
Del maligno, dicen algunos.
En latín. Sí. Líbranos a malo.
Al malo.
Líbranos
malo,
del maligno, malvado. Del malo. Líbranos del malo, que es
el
peor
corrupto,
todavía.
Del corrupto total.
Ahí está. El Papa decía, no se dialoga con el diablo en la tentación, no se dialoga porque terminamos cayendo siempre.
Efectivamente, porque es que, claro, es que nos envuelve el lenguaje diabólico, aparte de que es falso y nace de la falsedad, pues es una falsificación de la verdad. Y claro, muchas veces la falsificación es mucho más que la de los chinos y los japoneses, y no la vemos, no somos conscientes muchas veces.
Claro.
Entonces hay que estar avisados.
Esa es la insidia.
¿De quién viene eso? ¿De quién viene lo que se nos dice?
Y también de lo que decía el Papa insistiendo, dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios en tu vida. Cumple su voluntad, la primera parte del Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, cumple la voluntad de Dios,
claro,
que es
claro,
por donde claro. Te quiere llevar Él.
Bien, pues sí, es un texto precioso y bueno, al final del Ángelus, como siempre, la hora del dolor. Se está convirtiendo el Ángelus, aparte de la buena noticia, pero el otro lado es la hora del dolor,
claro,
la última hora.
El Papa
hora.
Nos hablaba de la violencia en Tierra Santa. La verdad es que no vimos nada, pero Tierra Santa en Burkina Faso y sobre todo en Ucrania.
Y eran niños muertos, es que es tremendo, o sea...
También, después de estos 50 personas que han fallecido 60, entrando,
vamos, no sé,
pero
sí,
dicen 50, pero es que venían 200.
Vaya, en la costa calabresa de Calabria.
Sí, y están esperando, ahí están esperando con helicópteros y todo, descubrir más.
A ver, sí, es tremendo.
Ahora estaban, según venía para acá, estaban dando esta noticia.
Y ya digo, son migrantes, claro, las circunstancias, la injusticia es la que obliga a los pueblos, porque a veces uno migra por libertad, pero los que migran por necesidad es fruto de la injusticia que está muy clavada en la tierra. Entonces, bueno, pues esperemos que todo este esfuerzo de la cuaresma pues dé un grado de libertad. Mira, hay noticias buenas, luego las daremos. En cuanto a recuperar el diálogo, sobre todo entre los grandes poderes del mundo, el diablo, más bien, entre los poderosos, a ver si se enteran de que el vivir es una invitación a participar en un paraíso distinto del que ellos, del que nos imaginamos, y que hay que construirlo, claro. No va a caer así del cielo como un aerolito, ¿no? Hay que construirlo desde el corazón de lo humano.
Vale. Bueno, el Papa está en este momento haciendo ya los ejercicios espirituales que todos los años hacen en Cuaresma, pero es una invitación también, ojalá pudiéramos todos hacer estos ejercicios espirituales.
Claro, y además
le demos importancia a esto.
Hay unos formatos muy adaptados a la gente.
Sí, y en nuestra diócesis también tenemos ejercicios espirituales por Cuaresma y durante el año.
Hasta en casa se pueden hacer, incluso asistidos.
Hasta en casa. También Radio María está poniendo estas conferencias y todo para llevar retiro espiritual y todo.
Es que despreciamos, no nos damos cuenta de estas ayudas que parecen pequeñas, pero no tienen nada de pequeño, y si son pequeñas luego los efectos son grandes. Es decir, que desintoxiquémonos de muchos medios que no hacen más que ocupar y robar el tiempo, la tranquilidad, la paz y la esperanza. Hay muchas cosas que nos quitan el ansia de buscar la verdad, nos adormecen, es un veneno. Fíjate en el ángel, decía que había que era como tres venenos que el maligno no intenta instilar en Jesús, y esos venenos son el apego, la desconfianza y el poder. Bueno, pues esos son impresionantes, pero luego ese veneno del despreciar el valor del tiempo, que el tiempo pasa y no vuelve. Entonces, cada paso que demos tenemos que dar un paso en Dios, no en el vacío.
Claro. Bueno, el Papa también nos hablaba de orar por la guerra en Ucrania. Dice, miremos a Ucrania y recemos por Ucrania. También nos ha querido pedir que oremos por Sao Paulo, donde ha habido unas inundaciones catastróficas.
Si es que allí se construye, y ya lo ha dicho el gobierno, hombre, ya dejar de construir ya en las laderas de las montañas, pero si eso es provocar a la naturaleza. Yo conozco
Sí, pero la gente pobre, ¿qué hace, amigo?
Y es tremendo.
La gente pobre que no tiene ni sitio ni nada donde puede armar una... arma una chabola.
Se levantan con cuatro palos allí, tú sabes. La cantidad de miles de personas que viven así. Y claro, el gobierno consciente, bueno, tiene medios, no quieren organizar el asunto. La verdad es que son esfuerzos muy grandes, pero son países con tanta riqueza que lo que falla son la ciudadanía, la política, no se organiza el compromiso. Es como está diciendo el Papa últimamente en Argentina, está diciendo que todos deberíamos hacer política, todos.
Ahí está.
Todos, es una obligación que nace de nuestra naturaleza.
Y claro, como la política se ha corrompido tanto, una persona, digamos, decente, meterse ahí, pero el tema, entonces, que se le deja en las manos de los corruptos.
Claro, hay que hacer frente.
Aquí de nuestro gobierno, nuestro presidente aquí de Canarias, resulta que le ha sacado ayer, y anteayer le sacaron, uno de que a 16 empresas ligadas al Partido Comunista les ha dado una cantidad de proyectos y todo.
Claro, si es que en el momento que un ciudadano no interviene, hay otro que se lleva la parte de poder que le corresponde.
Y esta gente que se mete en el mundo de la política, porque a ver cuánto hay para eso.
Claro, pues es que mira que lo llevan diciendo, ¿no? Y los laicos ahí fallamos como tontos, vamos, es que... somos responsables de esa corrupción. Es que no nos damos cuenta de lo que decían los antiguos: humano soy y nada humano me es ajeno, tanto en lo bueno como en lo peor.
Claro. No te creas que es fácil eso, entenderlo, porque
no es fácil decir adelante, voy a juntarme con los demás, voy a dialogar, voy a hacer que mi tiempo sea sociable, socializa el tiempo. Fíjate ahora mismo el cardenal Olerich, que anda por ahí en el sínodo de Asia, está diciendo que estamos en el, dice que así es el continente del individualismo, porque tienen unos medios informáticos muy grandes y le choca, ¿no? Entonces está diciendo que bueno, pues que debemos ser una comunidad, es decir, que a pesar de la tecnología, que es mucho más poderosa que la de Europa, y hay un riesgo ligado al exceso de digitalización, y es el del individualismo, que lo estamos viendo en los niños. Tú sabes,
los niños nuestros ya tienen que tener el móvil para encerrarse,
claro,
en sí mismo
en una burbuja y sus cosas, se acabó el resto, ya no da problemas a nadie, a nadie.
Antes teníamos el televisor para que, con las machangadas que salían de los dibujos animados, los niños se entretenían,
bueno, pues
y los teníamos delante. Ahora
Nuestros
niños y jóvenes no ven televisión, ven simplemente, están en redes.
Claro, pero esa es la historia. Entonces el cardenal está avisando, además dijo un discurso muy conciso, tres puntos. Dice, y empezando por el concepto de sinfonía, que en esto me ha recordado al teólogo Hans Urs von Balthasar, que hablaba que la verdad es sinfónica. Te recordarás de esos textos,
sí,
¿no?
Sí.
Que influyeron en el Vaticano II. Bueno, pues el concepto de sinfonía, que fue el primero que se evocó el primer día de trabajo, dijo, significa que muchos instrumentos diferentes con sonidos diferentes producen juntos un bello sonido, y para llegar a eso se requiere una cierta disciplina, de lo contrario no funciona.
Ya.
Pero esto también se puede aplicar no al sínodo, sino a los políticos, es decir, a los ciudadanos que no queremos entrar en política. Es que hay que sinfonizarse.
Claro, claro, claro. Si dejamos que los demás hagan lo que quieran,
pues van a dominar con el tambor.
Estemos lamentando.
Con el tambor, a la hora de tambor y cornetín.
Claro, y ahora que vienen las elecciones, a propósito de que vienen las elecciones, yo creo que hay que seguir en estos días el periódico El Mundo, donde está desvelando todo lo que fue el 11M.
Bueno.
Y es gordo, ¿eh? Gordo, claro. Lo que está saliendo por el... Ya lo han dicho clarísimo, ETA, el Partido Socialista y Marruecos.
Claro.
Esto, Marruecos lo están diciendo,
tiene,
bien
tiene
claro.
Pillados unos cuantos. Tiene pillados a un estamento político, los tiene cogidos. Y además con información procedente de Estados Unidos, además.
Pero que llama la atención cómo... Pues el Pepiño Blanco diciendo, ¡ay, ganamos las elecciones ya con todo esto!
Sí, esto
y el Rubalcaba ya diciendo, ¡ay, qué bien! Y todo.
Sí,
y no,
sí.
no merecemos a un pueblo no se merece un gobierno que mienta. El primero que estaba mintiendo era él, el que había organizado todo para ganarse las elecciones.
Pues deberíamos de vivir el bautismo político todos, deberíamos tener esa, meternos en la muerte de lo humano con la fe de Jesucristo, porque si no la muerte, esa muerte que nos busca esta sociedad, esta civilización y esta cultura de la muerte que está promovida por muchos políticos, algunos callándose, a ver si los votan también porque se callen, porque no tienen valor también para afirmar los valores de lo humano.
Y aquí estamos ahora con el Partido Popular poniéndose de frente y a favor de los socialistas para defender el aborto.
Pues
hasta ahí estamos llegando ya.
Pues sí,
lo que hace 10 años hicieron aquellos, esta ley en contra de todo lo que ahora están aplaudiendo y todo con las orejas ya también.
Sí, yo no digo que ni tal ni la Iglesia no va a decir a qué partido, pero desde luego va a hacer política, por favor.
Hombre, la Iglesia sí va a decir que a un partido abiertamente abortista no se le debe votar. Eso empezando por ahí. Y que no respete los valores humanos y cristianos, no se le debe votar.
Claro, es un signo tan básico que, aceptado eso, ¿qué no vas a aceptar? Ahí está. Que te echen del partido.
Bueno,
porque tú
a ver,
has dicho
seguimos,
no.
Vamos a dar una buena noticia. Si tú tienes
vamos
otra,
a
darle, pues.
Venga,
y la noticia es: los jesuitas tienen un gran centro de acogida de refugiados en la ciudad de Dinia, en Polonia, para Ucrania. Y en España, los jesuitas han acogido más de 56.000 refugiados ucranianos. Esta es presencia de iglesia. Así es lo que tiene que hacer la iglesia.
Y eso que son menos que antes, ¿eh? Que no te creas que están creciendo mucho.
Bueno, pero tú tenías otra noticia buena, a ver cuál es.
Hombre, la oferta para que se sienten a dialogar el chino y algunos árabes, y que están intentándolo, a ver si se sientan para poner fin a lo de Putin. Esa es la noticia. Y ya está corriendo.
Bueno, oye, que ha salido ya en la ONU que se le pide a Rusia que se vaya de la guerra, que quite la guerra de Ucrania.
Claro, si es que eso es que. Y además es que hasta la China lucha por la integridad de los territorios, que no se puede pisotear la casa del vecino así como así, no. Eso no es humano.
Vale, seguimos. Una buena noticia lo tenemos en el obispo Demetrio Fernández de Córdoba, donde ha hablado sobre el aborto y la respuesta que como cristianos tenemos que dar a esta situación.
Bueno,
y
no
ha denunciado enferma sociedad actual que aumenta los derechos de los animales, mientras que los no nacidos no tienen ningún derecho y ninguna igualdad con los demás.
Es la cantinela heroica de los obispos españoles, empezando también por don Demetri y el de Ciudad Real, Gerardo, lo mismo. En nuestra hoja de con vosotros, un gran artículo, un gran escrito. Y dice lo mismo, es decir, que no, es absurdo que se tengan que defender en la vida de las ratas cuando se puede matar a una persona, es tremendo.
Anda, que la vida de las ratas incluso puedes estar hasta de un año y medio de cárcel por matar una rata.
Por eso te digo que no hay por dónde coger esta,
pero si
esta
es que,
creatividad.
Si es que tenemos un gobierno que da asco.
Claro,
que da asco.
Los corruptos tentados.
Claro, ¿por qué? Porque los que tenían que meterse en el gobierno, que son los, pues estos están pues disfrutando de la vida, mientras tanto los otros hay que ver lo que hacen.
Sí, de 7.000, 8.000 euros y no dar ni palo al agua.
Una otra cosita también que nos para hacer reflexionar. Noticias que queremos dar aquí pues para que reflexionemos un poco entre todos. Porque es que no se nos pide que reflexione, sino se nos dé a las cosas hechas ya. En la televisión y todo esto, mangoneada toda por el gobierno, por la masonería y todo esto. Bueno, pues
hablando
en defensa
de masonería, aquí hay un joven masón que buscó la verdad y la encontró.
Y la encontró, amigo, y se convirtió. No, pero vamos a escuchar esto. Dice, en defensa del deporte femenino, una señora ha sido 12 veces campeona universitaria de natación, se llama Raleigh Guinness, dice, y fuimos forzadas a competir con una persona biológicamente hombre, un trans. Y muchos están haciendo trans de estos, pues como que el hombre tiene más fuerza para realizar el deporte, pues mira, sí, me meto en el mundo de las mujeres y me gano yo todos los premios. Bueno, pues una de las consecuencias de la ley trans.
Sí, sí, pues ese era el deporte, los primeros que empezaron fueron los de Alemania Democrática, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Que les pegaban unos chutes a las atletas, que las dejaban, así que no es de ahora
y les echaban ya con miedo y todo,
sí.
Entonces.
Bueno, pues hay noticias, por ejemplo, hay una que dice que del Manuel Vargas, el clero joven está con el corazón de Cristo, la adoración y devoción mariana. Sí. Es que aquí en uno de nuestros pueblos pues se ha abierto también en herencia
una adoración
adoratorio,
perpetua.
Una capilla de adoración perpetua, que sí, muchos sí. dicen, no hay nada perpetua, ¿qué pasa? Que ¿Y el jueves y el viernes santo qué? Para
bueno, ya que estás diciendo esto, nosotros aquí en nuestra parroquia ya llevamos tiempo trabajando la posibilidad de formar una adoración perpetua.
Claro,
vendrían unas monjas de México, ya hemos hablado con el obispo hace tiempo, han venido ya, han estado viendo los terrenos y a partir del día 10, que se han ido a Roma ahora, pero a partir del día 10 que vienen aquí, vamos a ver dónde podemos ubicar una adoración perpetua en la parroquia. Así que a ti que te gusta la adoración perpetua, reza para
no,
que...
No es que me guste, es que también trabajo a favor de la Eucaristía.
Bueno, pues ya lo sé, por eso te digo.
Claro.
Pero que estamos en ello. Y estas
y además,
monjas vienen con ganas
claro.
de hacerlo.
Sí. El otro día hablaba también con una pandilla que tenemos aquí. Bueno, yo decía, digo, vamos a ver. ¿Qué es el culto? El culto es adoración. Cuando tú pones a Jesucristo en la Eucaristía, porque decía, se está abusando de tanta adoración y tanta esto, y no, la gente no sabe lo que hace, esto es un poco de superstición y tal. Digo, vamos a ver. Digo, tú pon al Señor que Él educará y dará cultura de lo que es, porque la adoración no es un acto inculto, es el básico acto de adoración, o sea, el básico acto de la cultura. La cultura y el culto viene de ahí, de estar frente a otro que es más que nosotros, que es el Creador, y que es un misterio que nos hace superar la inmediatez de los sentidos. Eso es cultura,
claro.
Eso es cultura y claro. profunda. De manera que aunque no hablemos, aunque fallemos, que es verdad que hay una falta de teología en el laicado muy fuerte, no hablo ya de los demás, hablo ya por
precisamente
mí.
Precisamente el obispo nuestro ha hablado de la necesidad de potenciar la catequesis de adultos en nuestra diócesis, ha hablado en la reunión que hemos tenido hace una semana.
Claro, sí,
potenciar. Luego, aquí en nuestra parroquia, los que quieran, todos los lunes de 8 a 9 y cuarto en la parroquia de La Paz, aquí en Puerto de la Cruz, tenemos catequesis de adultos que lo pasamos también por videoconferencia,
sí,
por YouTube, el que quiera participar. Pero no vamos a decir que no estamos ofreciendo oportunidades, y la diócesis tiene oportunidades de esto. A ver si nos gusta más la televisión que la preparación de nuestra fe cristiana.
Mira,
bueno,
no hay nada
vamos que terminamos esta
personas.
Primera parte.
Sí.
Después seguimos con la otra. Vamos a ir a por tres cortos. El primero de ellos es sobre la actualidad comentada, como siempre, por el padre Santiago Martín, sobre una iglesia inclusiva, que es muy interesante la reflexión que nos hace, la preocupación gorda que tenemos hoy día dentro de la iglesia.
Esta semana se ha sabido que la comunión anglicana, habitualmente se le llama iglesia anglicana, pero es una comunión eclesial, una comunidad eclesial, no una verdadera iglesia. Pues bien, la comunidad eclesial anglicana ha saltado por los aires. 10 provincias anglicanas, de momento 10 y serán más, han declarado a la iglesia madre del anglicanismo, la iglesia de Inglaterra, la han declarado fuera de la comunión anglicana. Es decir, han dicho que los anglicanos de Inglaterra han dejado de ser anglicanos. Una situación extraña, ciertamente, pero que indica el grado de descomposición de esa comunidad eclesial. ¿Cuál es la causa? La causa es que recientemente los anglicanos de Inglaterra, lo mismo que antes hicieron los anglicanos de Estados Unidos, que allí se llaman episcopalianos, han decidido bendecir las uniones homosexuales. No celebrar matrimonios homosexuales, no han llegado a tanto, aunque ellos no consideran el matrimonio un sacramento, sino bendecir las uniones homosexuales. Hasta ahí. Pues bien, esas 10 provincias anglicanas es el equivalente a las conferencias episcopales en la Iglesia Católica. Han decidido que esa línea roja no la van a pasar. Y han protestado y han dicho que son ellos, los anglicanos que han aceptado eso, los que están ya fuera del anglicanismo. Veremos en qué termina esto, pero en todo caso es una gran lección, una gran enseñanza para nosotros los católicos. ¿Por qué? En primer lugar, porque el anglicanismo es una iglesia política, nace como una iglesia política, quizá desde luego ahora ya no como en la época en que se originó, con el rey Enrique VIII, que quería divorciarse de su mujer, Catalina de Aragón, el Papa no se lo permitió, entonces creó su propia iglesia, una iglesia anglicana, una iglesia sometida al rey. De hecho, aún el rey de Inglaterra es el cabeza de la iglesia. Claro que no es hoy igual que con Enrique VIII, pero aún hay mucha relación entre trono y altar. Aunque haya mayor distinción que la que hubo entonces, aún la iglesia anglicana sigue siendo una iglesia de poder, una iglesia relacionada con los que mandan. Y precisamente por eso, por ese sometimiento al poder político, pues han ido aprobando todo lo que el poder político ha ido reclamándoles a lo largo de los siglos. Primero, época de Enrique VIII, matrimonio de los sacerdotes, aceptación del divorcio. Luego, según fue avanzando todo, pues aceptaron el sacerdocio y el episcopado femenino, por ejemplo. Lo aceptan el aborto, la eutanasia. Y ahora, más recientemente, han aceptado todo lo que lleva implícito la ideología de género, que el sexo no es binario, que el sexo no está ligado a la biología. Bueno, pues en esta iglesia tan tolerante, en esta iglesia que ha ido aceptando todo sin ningún problema, se ha cruzado una línea roja precisamente en la cuestión de la homosexualidad, que es uno de los temas esenciales del nuevo orden mundial. Y han sido, sobre todo, los africanos los que han dicho: por ahí no vamos a pasar. Hemos aceptado todo, pero esto no lo vamos a aceptar. ¿Qué enseñanza tiene para nosotros los católicos? Muy importante esa enseñanza, porque estamos viviendo dentro de la Iglesia Católica un proceso de asimilación al anglicanismo. En el anglicanismo vale todo con tal de que no te metas en la vida de los demás. En la Iglesia Anglicana de Inglaterra, por ejemplo, ha habido, al menos en los últimos siglos, tres grandes corrientes. Ha habido la llamada High Church, la Alta Iglesia, con muchas cosas parecidas a las católicas. Ha habido una fuerte rama, una fuerte impronta luterana, una evangélica, otra parte de la Iglesia Anglicana de Inglaterra, y ha habido el resto que les daba lo mismo todo. Bueno, en la Iglesia Anglicana, si tú creías que la confesión era un sacramento que perdonaba los pecados, si creías en la virginidad de María, incluso si creías en la presencia real del Señor en la Eucaristía, podías hacerlo. O si creías que el sacerdocio estaba reservado exclusivamente a los varones, podías hacerlo. Pero si creías que la Eucaristía era un símbolo y creías que las mujeres podían ser sacerdotisas, también podías hacerlo. Lo importante es que no te metieras en la vida de los demás. La Iglesia Anglicana estaba marcada por esa norma, por esa ley: vive y deja vivir. Tú crees lo que quieras, pero no le impidas al otro creer en lo que a él le parezca. Esto es imposible en la Iglesia Católica. Sin embargo, el proceso está ahora mismo en esa dirección. ¿Por qué es imposible en la Iglesia Católica? Porque nosotros somos una Iglesia una. Una santa, católica, apostólica, somos una Iglesia una. Es decir, no puede haber en la Iglesia Católica algo que sea verdadero y bueno en un sitio y que sea falso y malo en otro sitio. No puede haber sacerdotisas, por ejemplo, en Estados Unidos, y considerar que las sacerdotisas son imposibles en Brasil. No puede haber bendición de las parejas homosexuales en Alemania y considerar eso como una aberración intolerable en Uganda. No puede ser que en un sitio la misma cosa sea verdadera y la contraria también sea verdadera. Esto en la Iglesia Católica es absolutamente imposible. Pero es que hay otra cosa, además. Cuando esta nueva iglesia que están promocionando, esta nueva iglesia que quieren imponer, se plantea la cuestión de la ética, también de los sacramentos, pero en particular de la ética y muy en especial de la ética sexual, lo que están diciendo es que hay que ser inclusivos. Es la palabra de moda junto a la de sinodalidad. La Iglesia tiene que ser inclusiva. Es decir, que incluya a todos, lo cual es una cosa estupenda. La Iglesia tiene que ser inclusiva, que incluya a todos, porque si la Iglesia no incluye a los pecadores, no cabemos ninguno, nada más que nuestro Señor y su Santísima Madre. La Iglesia tiene que ser inclusiva, pero no es eso lo que ellos quieren decir cuando dicen que buscan una Iglesia inclusiva. Lo que ellos quieren decir es que se incluya al pecador y al pecado. O dicho de otra manera, que se diga que eso que es un pecado ya no es un pecado, sino que es algo indiferente o incluso bueno, un camino de santificación. Que el pecado sea aceptado no como pecado, sino como algo bondadoso. Por lo tanto, vuelvo a lo anterior, habrá sitios donde dirán, concretamente los actos homosexuales, que son los que han hecho saltar, estallar, dinamitar la Iglesia anglicana. Habrá sitios donde se dirá, esto no es malo, esto es una forma de comportarse ligada a la naturaleza, es un camino de santificación y por lo tanto las parejas homosexuales pueden recibir no solo la bendición, sino el sacramento. Y habrá otros sitios donde dirán, esto es una aberración, no lo podemos consentir. Esto que ha hecho saltar a la Iglesia anglicana por los aires, esto es lo que están intentando conseguir dentro de la Iglesia católica y entre nosotros es absolutamente imposible. Insisto, en la Iglesia católica no puede haber en un sitio una cosa como verdadera y en otro sitio esa misma cosa como falsa. Dejaríamos de ser una Iglesia una Iglesia que tiene el mismo dogma, la misma liturgia, la misma ética, la misma moral. Pero es que hay otra cosa más. Esta Iglesia inclusiva, esta Iglesia que dice que acoge no al pecador, sino al pecado, esta Iglesia inclusiva está constituida en su mayor parte por dictadores, por intolerantes. Esta Iglesia inclusiva, cuando ha llegado al poder, en las parroquias o en las diócesis, ha demostrado su verdadera naturaleza. Y no me estoy refiriendo a las grandes cuestiones, es decir, si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar, si las mujeres pueden ser sacerdotisas, si se puede celebrar la misa por el rito antiguo. No, me refiero, y basta como ejemplo, a cómo se comportan los miembros de esta Iglesia inclusiva con cosas tan sencillas como la comunión en la boca. ¡Cuánta humillación! Para los católicos que quieren recibir al Señor en su boca y no en sus manos. ¿En cuántas ocasiones esos católicos son marginados, a veces incluso insultados públicamente? Y por supuesto, se les niega la comunión si no aceptan recibirla en sus manos. Esto es una realidad en demasiados sitios. Son los tolerantes de la Iglesia inclusiva, que no van a tener ningún problema en darle la comunión a un adúltero notorio o a un protestante, pero que se ponen como fieras y rechazan absolutamente darle la comunión a un buen católico que está en gracia de Dios porque quiere recibirla en la boca. Y si esto hacen con una cosa así sencilla, ¿qué no harán con todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que ellos promueven como inclusión, o que vean la inclusión de otra manera, que vean la inclusión tal como la vio nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo vio la inclusión como aceptar a todos, pero no aceptar el pecado de todos. Aceptaba al pecador, pero no al pecado. Nuestro Señor, cuando se encuentra con la adúltera que la van a matar, evita que la maten y le dice, no te han condenado, yo tampoco, vete y no peques más. No le dice a la adúltera, no te han condenado, yo tampoco, puedes seguir pecando, puedes seguir haciendo lo mismo y únicamente ten cuidado que no te pillen otra vez porque esta gente es muy bruta y no voy a estar yo aquí todos los días para evitar que te maten. Nuestro Señor nos ha enseñado a acoger al pecador y si no, ninguno de nosotros podría estar en la Iglesia. Nos ha enseñado a acoger al pecador, pero a rechazar el pecado. En la Iglesia cualquier pecador es bienvenido, pero cualquier pecador es bienvenido porque tiene la intención de dejar de serlo y acude a Cristo para que le ayude a dejar de serlo. La Iglesia que llaman inclusiva no es una Iglesia católica. Y no es una Iglesia católica porque no imita a Jesucristo, que, repito, insisto, acoge al pecador, ha venido a sanar a los enfermos. A sanar a los enfermos, no a decirle al enfermo que no pasa nada, que estás estupendamente, que no tienes nada de qué curarte. Ha venido a sanar al enfermo, ha venido en busca de la oveja perdida, pero no para hacerla más perdida de lo que ya estaba. La Iglesia inclusiva, tal y como ellos la están presentando, no es una Iglesia católica. Es imposible que en la Iglesia católica haya dos dogmas, dos morales, o 20 dogmas y 20 morales distintas. Pero es que además, esa Iglesia inclusiva, a la vista está, lo que están haciendo cuando llegan al poder, es una Iglesia formada por dictadores. Pidámosle al Señor que no nos pase lo que les está pasando a los anglicanos, que podamos seguir siendo una Iglesia una, unida, en torno a Cristo nuestro Señor, a sus enseñanzas, en torno a lo que nos ha enseñado la palabra de Dios y la tradición de la Iglesia.
La Cuaresma. Hay tres sacerdotes, pero muy jocosos, muy alegres, de vez en cuando a lo mejor llama la atención en este punto, pero que hablan muy bien de nuestra fe cristiana. Y este punto es sobre la Cuaresma. Si encontráis algo jocoso y eso, bueno, es la forma de ser de ellos, pero merece la pena, ¿eh?
La Cuaresma, la palabra Cuaresma nos suena a
40.
Cuarentena. ¿Por qué? Porque cuarentena, muy bien.
Cuadro.
¿Cuas primas?
Señor. Bien. Vale. Nos suena a 40. ¿Por qué? Porque son 40 días de preparación para
la Navidad.
No, la Pascua.
Para la Pascua, bien.
El paso del Señor.
Vamos a hablar de la Cuaresma porque es verdad que llega el miércoles de ceniza y entonces de algún modo pues se empieza un tiempo que vemos que el cura se pone demorado, nos ponemos ceniza en la cabeza, etcétera, ¿no? Que por cierto, hay una cosa que yo quería hablar con vosotros.
Ponerse morados.
No. Eso luego de la comida, pero Antonio María, perdón. No sé por qué. He dicho comida, es medio la valla.
Así el me gusta. Ya lo vais pillando.
El miércoles de ceniza viene muchísima gente a misa, que no pisa la iglesia el resto del año. Entonces,
es gratis.
Claro, la teoría es que en la iglesia,
igual que los ramos,
si te dan algo, aunque sea ceniza, tú vas, o sea, porque te lo dan gratis,
sí,
¿no? Entonces te pones ahí a la cola y pones ahí la frente y te ponen aquí.
Aunque yo digo que mejor que vengan y escuchen una homilía sobre la conversión.
Eso es verdad.
Y además tiene mucho sentido que vengan a eso, porque al final algo de significado hay en el corazón de la persona que viene. Si no, ya no vienes. De todo el mundo sabe el sentido del arrepentimiento, que es verdad que es un sacramental, pero la gente lo conoce, y más en los pueblos. Yo no sé en vuestras parroquias de ciudad esas si también pasa.
¿El qué? ¿Que la Cuaresma sea Cuaresma?
Que la gente viene con ansia de conversión.
Ah, hombre, claro.
A ver,
el corazón humano. Bueno,
yo eso habría que verlo, a ver.
Pero en todos los sitios habrá de todo, ¿no, Antonio María?
En el pueblo de todo no hay.
El miércoles de ceniza empieza la Cuaresma. Pero en Santa María del Campo Rus todos los miércoles es miércoles de cenizo.
Se están pasando. Sí, es que...
En serio. 3 minutos metiéndonos para Antonio María.
No pasa nada. Luego nos confesamos.
Vale,
ya está.
No, nada. Eso no se puede hacer.
Miércoles de ceniza. El día que comienza la Cuaresma, que son 40 días hasta la Pascua. ¿Por qué 40 días? Porque se descuentan los domingos, que no son días penitenciales, que hay mucha gente que dice, no me salen las cuentas, hay que quitar los domingos y la fiesta de San José y de la Anunciación, que son días que no son días de penitencia y por lo tanto se descuentan de los 40 días. Por eso sí que son 40 días hasta el tiempo de la Pascua. Luego lo cuentas, ¿vale? Entonces, la Cuaresma es un tiempo de conversión del corazón, de penitencia. Es un tiempo de cambio. El color morado en la Iglesia siempre significa tiempo de preparación. El color morado del Adviento es distinto que el color morado de la Cuaresma. De hecho, deberían ser incluso tonos distintos. No deberían valer las mismas casullas para los sacerdotes, ¿eh? Y eso en mi parroquia lo cumplimos. Y el morado de Cuaresma es morado de conversión, ¿vale? ¿Por qué hay que convertirse en la Cuaresma?
Convertirse, pues, para parecernos al Señor, para parecernos a Cristo. Él nos ha dicho, oye, vende lo que tienes, coge tu cruz y sígueme. Entonces, ser cristiano no es hacer una serie de... vivir una moral o cumplir unas cosas, ¿no? Es ser otro Cristo, vivir como Cristo.
Al final es lo mismo que transformarse. Es decir, la conversión significa cambiar un modo de vida, una forma de actuar, una forma de pensar y asemejarla a Cristo para lograr la concordia, que en latín quiere decir unir los corazones, unirnos con el corazón de Jesús para intentar durante toda la vida llegar a lo que dice San Pablo de es Cristo quien vive en mí.
La palabra conversión es muy interesante porque si la analizamos etimológicamente, desde el punto de vista del griego, significa cambio de mentalidad, cambiar la mente. ¿Cambiar la mente por qué? Porque a veces nuestra mente tiene una serie de parámetros, una serie de conceptos que no son evangélicos, ¿no? Como pensar que los más importantes son los más grandes y los menos importantes los más pequeños, cuando en el Evangelio es al revés, ¿no? Es decir, la conversión tiene que ver con cambiar la mentalidad y tener la mente de Cristo. Dice San Pablo, ¿no? Tener la mente de Cristo, de algún modo que el Espíritu Santo nos conceda mirar las cosas como las mira Cristo. Por eso la cuaresma es un tiempo privilegiado de contemplación y escucha de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos muestra la mente de Dios, la mente de Cristo. Entonces se trata de amoldar mi vida al Evangelio, no el Evangelio a mi vida, como hace mucha gente, y esto es el cambio de mentalidad que supone la conversión. Y en la raíz latina y hebrea significa cambiar de camino, significa dar la vuelta a 180 grados, ¿no? Me di cuenta de que en mi modo de pensar no, sino de actuar, estoy haciendo las cosas mal y entonces cambio de dirección y vuelvo al camino correcto, que está ejemplificado en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo desanda el camino a la casa del padre y vuelve otra vez a casa, ¿no? Entonces tiene esa doble vertiente de cambio de mentalidad que se refleja en un cambio de obras. Eso es la conversión.
Y dice el hijo, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, reconocernos pecadores es atraer la misericordia de Dios, porque decía Jesús, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos.
Eso que dices de reconocer es interesante, ¿no? Porque convertirse es, me parece que es aceptar tu realidad y cambiarla, como ha dicho Jesús, pero cambiarla mirando a Cristo. Entonces, tú partes de tu vida, de lo que hay, ¿no? No de lo que te gustaría ser, y luego partes también con humildad, ¿no? No, es que esto la Iglesia dice que es así, pero yo digo que otra cosa, ¿no? Oye, tú eres más listo en tus 25 años que la Iglesia en 2000, ¿no?
Totalmente.
Falta ser muy humilde para aceptar el error en el que estás, de vida, de pensamiento, de lo que sea, y desde ahí transformarlo. La Iglesia no te dice, es que, como dices esto, eres un... No, no, dices esto, reconoce que está mal y cambia, que la Iglesia te acoge como madre y te llama a seguir al Señor por el camino bueno, que solo hay un camino.
Totalmente. Y en ese sentido hay que comprender que la conversión a la que estamos llamados los cristianos en todo tiempo, pero especialmente en Cuaresma, no es tanto fruto del esfuerzo humano, sino un don de Dios. Dice el profeta Jeremías, Señor, conviérteme y me convertiré. La importancia del Espíritu Santo como el espíritu de preparación, ¿no?, para el tiempo de la Pascua, es el espíritu que nos convierte. Porque cuando uno hace el esfuerzo de convertirse, topa con el límite y dice, yo solo no puedo. Yo me empeño en hacer el bien, pero no puedo. El bien que quiero, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso es lo que hago. Y ese tocar nuestra debilidad y nuestra incapacidad nos hace volvernos al Dios de la misericordia para pedirle perdón y al Dios de la gracia para pedirle fuerza. Y por eso, en la Cuaresma hay tres aspectos muy importantes que la Iglesia nos propone para palpar nuestros límites y para acudir con ellos a la ayuda y a la gracia de Dios para poder convertirnos, que son el ayuno, la oración y la limosna.
Pues voy a empezar yo con el ayuno y la abstinencia, que va unido.
Muy bien, sí, porque la abstinencia es ayuno de carne, ¿no?
Sí, en la abstinencia...
Hoy no vamos a hablar de comida.
No, hoy no, hoy lo contrario, por eso estoy un poco más triste. No. La abstinencia es no comer carne los viernes. Y hay personas que dicen, pues vaya tontería, pues es mejor no comer marisco. Pues si te hinchas de lenguado, ¿qué más da que no comas hamburguesa? Pues no, porque el sentido de la abstinencia en realidad es el ir contra nosotros mismos, el sujetarse a lo que dice la Iglesia y ya está. No a lo que a ti te parezca, no porque tú creas que sea mejor, sino el someter tu voluntad, no a tu criterio personal, sino a lo que te dicen otros. Y eso es sencillo y sano, y todo el mundo lo puede hacer, porque no comer carne, pues a lo mejor es más difícil en, no sé cómo decirte, en las Islas Baleares, porque está, no, es más fácil en las Islas Baleares porque hay mucho más pescado que en Cuenca, pues puede ser.
Ahí quería yo decir una cosa, sin interrumpirte, que tiene que ver con lo que dices. Yo recuerdo una persona que me dijo, pues a mí me gusta mucho más el pescado que la carne, entonces para mí es mayor esfuerzo el comer, el no comer pescado que el comer carne. Digo, vale, entonces para ti no te cuesta ningún esfuerzo no comer carne. Me dice, no.
Pues
digo, entonces, ¿por qué te estás rebelando?
Claro.
¿Por qué te rebelas?
Porque es un soberbio.
Porque el problema de la rebelión es decir, no, es que el hecho de que la Iglesia me imponga, ¿no?, un mandamiento ya me hace rebelarme. No, no, claro, pues es que ahí está la humildad de decir, oye, pues la Iglesia junta universalmente nos está señalando un camino de conversión que pasa por renunciar a cosas concretas. ¿Para qué? Para acordarme de que en el fondo la única carne que yo puedo comer en cuaresma es la carne de Cristo, la Eucaristía, ¿no? Porque los viernes de cuaresma sí comemos carne, comemos la carne de Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que ha salido de la boca de Dios, que es Cristo, ¿no? Y en ese sentido, a veces entramos en razonamientos absurdos como los que estaba comentando Antonio María, pero porque en el fondo no somos dóciles, somos como el pueblo de Israel, que no quería someterse a lo que Dios decía, pues ¿por qué no?
Y preferían los ajos y las cebollas de Egipto.
Eso es, ajos y cebollas.
Aunque estuvieran siendo esclavos, ¿eh?
Sí. Oye, pero ¿y si tú luego dices no como carne y te quieres poner más cosas y no comas pescado y no comas fruta y ya está? Bueno, pues hazlo. Pero no lo digas, que dice el Señor que cuando hagas limosna no te pongas ahí como los hipócritas.
De todos modos, en los padres de la Iglesia, el ayuno siempre iba unido a la limosna, que es otro de los temas, ¿no? Es decir, decían ellos, lo que no te gastes en comida, dáselo a los pobres. Por eso el ayuno de los primeros tiempos y el que se propone también hoy en muchos lugares,
yo tengo que dar mucho, ¿eh?,
es ayuno a pan y agua. ¿Por qué? Porque lo que dejas de gastarte en pues pescado, verduras, tal, se lo das a los pobres. Entonces, una abstinencia que sea simplemente no como carne y punto, pero que no te lleve a la limosna, a la caridad, es un ayuno al que le falta algo importante. Entonces ahí está el segundo elemento.
Es como el que va al gimnasio, ¿no?, para estar guapo y para estar no sé qué.
Claro, tampoco a lo mejor come carne, pero lo hace en el fondo por vanidad, ¿no? Entonces claro, ahí el ayuno nos lleva a la limosna o caridad.
La limosna o caridad, ¿no?
Pero un momento, que no hemos dicho que el ayuno solo es miércoles de ceniza y el viernes santo.
Bueno, cierto.
Al ver, estrictamente, nos invita a la Iglesia a esos dos días. La abstinencia todos los viernes de cuaresma y alto, los viernes del resto del año, quitado del viernes de Pascua y el viernes de la octava de Navidad, también son de abstinencia. Lo que pasa que se puede sustituir por una oración, una obra de caridad, algo que te cueste, fuera de la cuaresma. Y dentro de cuaresma sí que son, y eso la gente le llama en los pueblos vigilia, sí que es obligatorio a partir de los 14 años. El ayuno solo, desde los 18 cumplidos hasta los 59. ¿A que no lo sabíais?
Es que ha hecho derecho canónico, entonces hay que enfocarlo todo desde...
No, hay que explicar
eso. Yo ni
hablar
de mi libro, ni hablar de
Antonio,
mi libro...
lo sabemos que... todo, pero tenemos también hablando que te dejamos.
No, es que te dejamos.
Pero ya, miércoles 59,
miércoles santo y miércoles de ceniza y viernes santo, lo que es ayuno como tal, y la abstinencia todos los viernes del año, el resto de los que no son de cuaresma se puede computar por una obra de penitencia o por una oración, los viernes de cuaresma hay abstinencia de carne. Y eso nos ha llevado a la limosna o misericordia o caridad.
Ahora sí, o me vas a parar otra
vez. Lo de dar a los pobres lo que no te comes, lo llevo mal. Lo llevo mal.
Vamos a hablar, para hablar de la limosna, vamos a hablar de... Siempre me gusta a mí lo que dice Jesús. Jesús, una vez en el templo, hay una viuda que es pobre, ¿no?
Jesús Cristo, ¿eh?
Jesucristo, no es, Jesucristo, pero... claro, no, este ni va al templo ni...
Con los pobres no habla.
Entonces, hay una viuda que echa, dice la nueva traducción, dos monedillas, ¿vale? Un par de reales, ¿vale?
Ahora sería un bizum.
Muy poquita cosa. Sería algo muy pequeño, porque oye, puedes hacer un bizum grande, ¿no? Puedes hacer un bizum de... ¿No? Entonces, fíjate, hay otros que tienen mucho dinero y están dando lo que sobra. Y esta está dando muy poquito, pero está dando lo que tiene para vivir. Y dice Jesús, estos han dado de lo que sobra. Esta ha dado lo que tiene para vivir. La caridad es lo segundo. Si yo doy lo que me sobra a alguien que necesita, eso no es caridad, eso es justicia, ¿vale? Si no, si yo doy y me quito de lo que tengo para vivir, para dárselo al otro, eso es caridad. Y eso duele, ¿no? Yo creo que la verdadera limosna, igual que el verdadero ayuno, duele un poco, ¿no? Nosotros muchas veces queremos hacer de los consejos evangélicos algo que no duela y de la penitencia algo que no duela, pero es que eso no puede ser así, ¿vale? Todos tenemos como un umbral de dolor con el dinero, todos tenemos como un punto donde nos escuece dar, todos tenemos un punto donde pues a lo mejor no decimos me voy a quedar sin dinero para esta cervecita o para esto no sé qué. Pues da eso, esa es la verdadera limosna, cuando te duele un poco porque te quitas de cosas para los demás.
Quiero decir que eso también pasa con el tiempo. Le damos a Dios el tiempo que nos sobra y vivimos en una comodidad de yo que no me moje, y el resto me da igual. Y entonces, ay, es que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro porque no tengo tiempo. Pues una manera de hacer ayuno y limosna es darle a los demás el tiempo que es mío. No, como dicen ahora tanto, uy, hay que tener tiempo para ti. Qué conceptos, ¿eh? y los demás te da igual, y Jesucristo te da igual, y a la iglesia cuando me sobre. Es que no he podido, porque claro, por un domingo no pasa nada. Bueno, ya me callo, porque si no van a decir que...
Es que es verdad, el tema de la palabra limosna la tenemos asociada en castellano a echar unas monedas.
Claro, pero en catalán no. En catalán quiere decir otras cosas y así no echamos dinero.
Son catalanes los dos, ¿eh? No penséis que es esta...
Como decíamos ayer, la palabra limosna, en su término original, el griego, elemosine, significa tener piedad y misericordia. Kyrie eleison, elemosine, ¿no? Es la misma raíz, limosna, es decir, el tener piedad y misericordia, el amar, el tener ternura, el cuidar a los demás. Entonces, no solamente echar unas monedillas, sino, como han dicho, implicar tu tiempo, implicar tu persona, darte a los demás. Por eso a mí la palabra limosna, siempre digo limosna, misericordia, caridad, ¿no? O sea, hago como una especie de tres usos para que la gente entienda que no es dar dinero solo, sino que es implicarte con la vida para amar a los demás. Y el tercer punto hemos dicho que es la oración, ¿no? Hemos dicho ayuno, limosna y oración.
Yo le digo a los niños, Jesús, oración, limosna, ayuno, la ola, para que se acuerden.
Le digo, qué bueno, a la gente. Fenomenal.
Para que lo prediquéis, y ahora sigue.
Claro, es que es como un niño. Y los que son como niños es el reino de los cielos, efectivamente.
Por eso viene.
La oración, que es, todo el tiempo hay que orar, pero de un modo especial, ¿por qué? Porque en el fondo, el ayuno y la misericordia te hacen darte cuenta de tu limitación. Cuando yo ayuno me doy cuenta de mi rebelión contra lo que Dios me pide. Cuando yo me quiero implicar en amor con los demás me doy cuenta de que me cuesta, de que estoy encerrado a mí mismo. Entonces, ¿en qué se convierte eso? En súplica, en la oración. Señor, te pido que me conviertas. Señor, te pido que me des la gracia de amar, de tener misericordia. Señor, te pido que me des la gracia de ayunar, no como los hipócritas desfigurando su cara, sino con ese ayuno profundo y verdadero, ¿no? Señor, dame la gracia. Entonces, la oración de la Cuaresma es una oración de petición de perdón y de súplica. Son las dos oraciones que se privilegian en la Cuaresma, ¿no? Pedir perdón por nuestros pecados, porque efectivamente nos damos cuenta de que por nosotros no podemos, y pedir la gracia de la conversión para que nos podamos convertir. De manera que oración, ayuno y limosna son tres realidades que se retroalimentan, porque la oración nos da la gracia para poder ayunar, le da el sentido al ayuno, el ayuno nos lleva a la caridad para salir de nosotros mismos y darnos a los demás, y eso nos lleva a tocar nuestro límite y volver a acudir a la oración para pedir perdón por los pecados y para poder pedir la gracia, ¿no? Entonces esto es muy importante. ¿Por qué 40 días? Y no 50 o 37.
O sea, la iglesia nos pone en cuarentena, ¿no? Esas son las cuarentenas ahora que hemos tenido. Porque 40 fueron los días que el 40, perdón, fueron los años que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y 40 los días que el Señor estuvo en el desierto siendo tentado por el diablo antes de comenzar su ministerio público.
Durante 40 días estuvo Sansón desafiando al pueblo de Israel para intentar ver si podía vencerle, que es una tipología del demonio y del combate entre el pequeño David y el gran Goliat. Es un número simbólico, el número 40, es tiempo de prueba, tiempo de desierto, tiempo de tentación y tiempo de victoria también, las tres cosas, ¿no? Y por ese sentido, por eso la Cuaresma son 40 días. Y recordar que la Cuaresma no es un fin en sí mismo, sino que es una preparación para la Pascua, para la resurrección. Es decir, que el final de la Cuaresma es la vida eterna, la resurrección, la gloria. ¿Por qué? En España, no sé qué piensas tú, Antonio María, tú que estás más en pueblos, y esta vez no lo digo con retintín, nos quedamos mucho en la Cuaresma, la dolorosa, el tal, el yacente, el no sé qué, el crucificado y tal, ¿no? Pero luego, a veces siento que la Pascua se queda como un poco... Bueno, al final feliz, a seguir.
¡A correr!
No sé cómo lo ves tú esto.
Bueno, la verdad es que depende mucho de las costumbres de cada lugar. Es decir, la celebración de la Vigilia Pascual y de la procesión del encuentro en los pueblos, que sale la Virgen Santísima hacia un lado del pueblo y Jesús hacia el otro, también se vive muy intensamente. Y luego todas las celebraciones de la octava de Pascua hasta el Domingo de la Misericordia, que San Juan Pablo II lo instituyó para ese día, donde todas las oraciones de la Eucaristía hablan de misericordia, une en la misericordia lo que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que son las tres cosas unidas. Además, por la pasión vamos a la resurrección. Creo que tampoco pasa nada porque los pueblos o las ciudades o la cultura se implique en ese dolor y en esa pasión si realmente lo hiciéramos de corazón, que hay que suponer que sí, sin olvidar después la resurrección, porque una cosa lleva a otra y al final lo importante es abrir el corazón para que Jesucristo nos transforme en su persona, y unos lo hacen a través del dolor y otros a través de la gloria.
Decía Juan Pablo II que en la Iglesia hay dos pulmones, Occidente y Oriente. Yo, al hilo de lo que dices, creo que los occidentales podemos aprender mucho de los orientales a vivir la Pascua y la resurrección del Señor, y que los orientales pueden aprender mucho de los occidentales a vivir la cruz y la muerte del Señor.
Y también de estos tres sacerdotes, sacerdotes en la red, así se llaman, pues tienen un episodio, el 14, es sobre la Sagrada Biblia. ¿Qué significa la Biblia en nuestra vida?
Vamos a hablar de qué es la escritura, consejos para leerla, y bueno, muchas cosas más aquí con estos dos amigos especialistas, ¿vale? Vamos a empezar, y yo lo primero que quería deciros es, la Biblia, ¿vale? ¿Qué es? Bueno, la Biblia viene de griego, ¿vale? Y la palabra griega Biblia significa libro de libros, y es que eso es la Biblia, un libro en el que hay muchos libros divididos en dos partes. Uno, el Antiguo Testamento, que narra todo lo acontecido antes de la venida de Cristo, y el Nuevo Testamento, que narra lo acontecido a partir de la venida de Cristo y hasta su segunda venida en el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces, la Biblia es la gran historia de la salvación, una historia que comienza con el hombre mordiendo del árbol y que va a concluir con el nuevo Adán, que es Cristo, salvando a la humanidad. Una historia que empieza con Eva, engañada por la serpiente, y que va a terminar con la nueva Eva, la mujer aplastando la cabeza del dragón, ¿no?
Totalmente.
Una historia preciosa, la de la salvación.
Hay que tener en cuenta que para los judíos no existe el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Los judíos tienen lo que es propiamente lo que llaman la Torá en sentido lato, ¿no? Que es lo que llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos esas dos partes porque creemos que el Mesías anunciado por la Torá, por los libros del Antiguo Testamento, es Jesucristo. Y entonces con él se ha inaugurado la etapa definitiva de la historia, y han quedado reflejados por escrito algunas cosas de lo que sucedió con Jesús y conforman el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante recalcar que nosotros no utilizamos la palabra Antiguo Testamento en un sentido peyorativo, sino porque nosotros creemos que todo lo del Antiguo Testamento se ha cumplido en Cristo, y por eso ha dado lugar al Nuevo Testamento.
Qué importante eso que dice Jesús, porque fijaros, también algunos diréis, oye, pues hay Biblias que tienen menos libros, ¿no? Por ejemplo, hay Biblias que tienen Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero han sacado libros, ¿no? Son Biblias protestantes, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, Jesús, oye, ¿por qué estos libros son lo que se llama canónicos, que están dentro del canon? ¿Nos puedes explicar qué es el canon, no las cámaras canon que nos están aquí grabando, ¿vale? Solo cortáis, que es publicidad. ¿Qué es el canon y por qué? ¿Qué hace que haya libros que entren dentro de la escritura y otros escritos no hayan entrado o no los leamos, ¿no?
Voy a tratar de ser breve en la explicación, porque es un tema bastante amplio, pero la palabra canon significa regla, norma, ¿vale? Los libros canónicos son aquellos que son normativos de la fe, aquellos que se considera que provienen originalmente de un autor sagrado. Los libros canónicos se diferencian de los apócrifos, que son libros que, aunque hablan de los mismos temas, no se consideran inspirados ni que provengan de un autor sagrado. ¿Cómo se hace esa distinción? ¿La hace la Iglesia porque se sienta en un sitio y entonces se juntan todos y hacen una votación? No, lo hacen las comunidades. Y os lo voy a explicar con un ejemplo. Marcos escribió el Evangelio de Pedro. Lo que Pedro predicaba lo escribió Marcos. Y entonces, imaginaos, pues Pedro, que va a predicar en Jerusalén, predica en Antioquía, predica después en Roma, ¿no? Entonces, en Antioquía, después de pasar Pedro, unos años después, llegan unos pergaminos que vienen del Evangelio según San Marcos. Y ven que lo que dicen los papiros, coinciden con lo que ha predicado Pedro. Y dicen, vamos a guardar esto porque nos deja por escrito lo que dijo Pedro y así lo podemos leer en misa y poder recordarlo. Pero luego surge un evangelio apócrifo como el evangelio de Tomás, que dice cosas distintas al que dice el de Marcos. Y entonces ese evangelio, el evangelio de Tomás, de repente llega a Antioquía, los de Antioquía lo leen y dicen, uy, si esto no tiene nada que ver con lo que dijo Pedro, si esto no es así, este libro es mentira. Y lo desechaban. Es decir, la Iglesia, las comunidades cristianas eran las propias que, digamos, hacían el discernimiento para ver qué escritos contenían lo que habían recibido por predicación oral y qué escritos contenían otras verdades que luego se ve efectivamente que pertenecen a sectas como los docetas, ebionitas, gnósticos u otros grupos de los que no voy a hablar. Entonces son las comunidades cristianas las que hacen esa criba. Hubo algunos libros discutidos que algunas comunidades cristianas no aceptaban. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis, las cartas de Pedro. Entonces, esos libros discutidos se les llama deuterocanónicos, es decir, que son canónicos, pero en un segundo momento. Deutero significa segundo. Esos libros deuterocanónicos para nosotros tienen el mismo valor, pero los protestantes muchas veces consideran que no son libros tan importantes como los canónicos. Y, en tercer lugar, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay algunos libros que están escritos en griego, otros en arameo y otros en hebreo. Los judíos, cuando cierran su propio canon de las escrituras en contraposición al canon cristiano, sacan todos los libros que no están en hebreo, es decir, todos los fragmentos arameos y los libros en griego, y por eso se quedan con menos libros. Los protestantes entienden que esa es la Biblia más original y sacan del Antiguo Testamento también esos libros que los judíos consideran que no son inspirados. También es cierto que es porque a los protestantes les convenía sacar algunos libros de la Biblia o considerarlos deuterocanónicos porque hacían alusión al purgatorio, hacían alusión a la confesión, hacían alusión a temas que a ellos no les interesaba tanto que se hablase tan claramente.
Lo de las Entonces, obras, ¿no? De Santiago.
Claro, por ejemplo, lo de justificación por las obras, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un resumen de 3 minutos exactos. Oye, de un tema súper complicado, ¿vale?
Lo ha dicho muy bien, se están aquí hasta el camarógrafo aplaudiendo, muy bien Jesús, y es eso muy importante, los libros apócrifos no son los libros que secretos que tiene el Papa guardados bajo la cama y que no quiere la Iglesia que tú conozcas, los puedes comprar, están en la librería, son los libros que las comunidades cristianas no han leído, ¿vale? Y algunos dicen cosas muy bonitas, ¿no? Que milagros de Jesús cuando era niño, cómo hacía pajaritos de barro y soplaba y les daba vida, y algunos cuentan historias, pues que y cosas buenas también de Jesús.
Pero, incluso cosas, perdona, que han entrado, o sea, por ejemplo, San Joaquín y Santa Ana, conocemos su existencia por un apócrifo, por ejemplo.
O que Judas se ahorcó, que nos lo narra nos cuenta cómo se ahorcó con la cuerda del burro.
¿Vale? Claro, los tres reyes magos, sus nombres, nos vienen de apócrifos, es decir, no es que sean satánicos ni nada de eso, pero no están inspirados, no son parte de la Sagrada Escritura, tienen cosas buenas, perdona
es
que te he contado.
No, lo has dicho muy bien, ¿vale? Entonces, por eso algunos libros sí y otros libros no. Antonio María.
Quiero decir dos cosas, antes de que me preguntes.
Pues no te pregunto, di tú lo que quieras.
Porque si no...
Aquí en este programa es libre y cada uno puede hacer lo que quiera.
Que amén,
no
amén.
Que no lo hemos preparado, vamos, eso es el resumen.
Que los...
Ya lo he preparado.
Hay dos cosas que, al hilo de lo que ha dicho Jesús. La primera es un ejemplo práctico. Si ahora nos llegara una botella de vidrio con un papiro dentro, con una carta de San Pablo a una comunidad cuya existencia no conocíamos...
Ruralita, por ejemplo.
Por ejemplo, una carta a la gente de Castilla, porque vino a Tarragona y le dijeron que existíamos, y nos manda una carta de aquel tiempo, y se ve que la fecha coincide con el momento en que San Pablo llega a Tarraco, no entraría en la Biblia. Sería una carta que ha escrito San Pablo, pero que no está dentro del canon, porque el canon está cerrado.
¿Cuándo se cerró?
Se cerró con San Jerónimo, ¿verdad que sí?
Se cerró con San Jerónimo.
San Jerónimo.
Hemos conseguido una Biblia.
Magnífico.
Tenemos una Biblia.
Aquí tenemos una fantástica...
Esta es la Biblia que escribió San Pablo mismo, ¿eh?
Que no.
Época.
Es que me interrumpen, porque luego no dejan ahí ese fragmento suelto para que...
A ver qué dice.
No sería parte de la escritura inspirada.
Exacto, porque a partir del momento en que con San Jerónimo se determinó que la Biblia estaba cerrada, ya no entran nuevos libros. Entonces, sería una carta de San Pablo, pero no dentro de la Sagrada Escritura.
Porque si la hubieran considerado importante, la habrían conservado.
Exactamente, muy bien. Y luego, una cosa también, que la Biblia judía se ha quedado solo con la ley y los profetas. Esos son los libros
escritos,
que forman...
Ley, profetas y escritos.
Y cuando Jesús se aparece en la transfiguración en el monte Tabor, viene acompañado de Moisés y de Elías.
Sí.
Moisés porque representa la ley, los mandamientos que recibió en el Sinaí, y Elías porque es uno de los profetas mayores, como signo de que Cristo es aquel que te deja y te da fuerza y gracia para cumplir los mandamientos, y es el que personifica y cumple las profecías sobre él, sobre el Mesías. Por eso la transfiguración a nivel de escritura es muy importante.
Muy importante, muy bien. Yo ahora, esto que dice Antonio es realmente hermoso, enriquecedor, ¿no? Pero me gustaría que enriqueciéramos más a la gente. Vamos a decir cada uno, oye, consejos para leer la palabra de Dios, ¿vale? Consejos para leer la palabra de Dios. Fijaros, cuando yo estuve en en una misión en Perú, ¿no? Me decía alguna gente, ¿no? Que los católicos no leen la palabra de Dios, ¿no? Me encontré ahí con muchas sectas y muchas veces hay esta idea, ¿no? Los católicos no leen la palabra de Dios o no dan importancia a la palabra de Dios. Esto no es así, ¿no? Pero por eso tenemos que hablar de ello.
Vamos totalmente.
Algunos consejos para leer la palabra de Dios y venerarle.
El primer consejo que yo doy es leer la palabra de Dios. Es decir, leerla. Pachi le acaba de decir, por desgracia, a veces algunos hermanos de otras confesiones nos llevan ventaja en el conocimiento de la Escritura.
Espera.
Es verdad que...
Tienes la palabra.
Me has dado la palabra. Gracias. Porque es verdad que nosotros, al tener los sacramentos, al tener una vida de piedad muy rica, la palabra es solamente un elemento más, no es el elemento base, como les pasa, por ejemplo, a los evangélicos y a los protestantes, ¿no?, a metodistas. Pero es verdad que deberíamos leer la palabra y, en ese sentido, dedicar un tiempo a leer la Escritura, ¿no? Hay planes en internet que te vienen cómo leer toda la Biblia en un año y te va dando, pues, como fragmentos, pasajes, y tú puedes seguir. O a lo mejor te quieres coger un evangelio y leértelo, o leerte el evangelio de cada domingo o incluso de cada día. Pero el primer consejo es leer la palabra. Si no leemos la palabra, no podemos anunciar lo que no conocemos. Y es importante, ¿no? Decía San Jerónimo que desconocer la palabra es desconocer a Cristo, porque Cristo es la palabra. Entonces, el primer consejo, leer la palabra.
Muy bien. Déjame la palabra. Te paso la palabra. Antonio María, consejos para leer la palabra, interpretar la palabra.
Pues lo primero que yo haría sería, con la Sagrada Escritura en la mano, invocar al Espíritu Santo, pedirle algo, algo concreto, para ti o para otros, y después abrir e intentar ver qué quiere decirme Dios con esa palabra en mi momento presente. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, que actúa en este momento concreto y además me dice algo para mí. Puede ser que en ese momento no lo entienda, puede ser que diga más, algo más allá de lo que yo tenía previsto, y entonces Jesús me está mostrando, a través de la Escritura y del Espíritu Santo, a lo mejor un nuevo camino o una luz para algún sitio que yo no sabía que me podía ayudar. Y eso es una forma de oración. Al final, Cristo está presente en su palabra, que es el Verbo eterno del Padre, es Jesucristo, y me habla aquí y ahora para mí. Pero para eso necesito dedicar un tiempo, y un tiempo de serenidad, de dejar aparte el teléfono móvil, de entrar en conversación con él en silencio, y después de estar abierto a la voluntad de Dios, porque a veces queremos buscar lo que queremos oír, y eso también hay que discernirlo, y muchas veces, pues, la ayuda de un sacerdote, de una persona sabia, me ayuda a ver qué quiere Dios para mí en este momento de mi vida o con un acontecimiento concreto.
En relación con eso,
me doy la palabra.
Gracias.
Qué educados.
En relación con eso, es importante el tema de la interpretación que ha mencionado Pachi. ¿Cómo interpretar la Sagrada Escritura? Bueno, en primer lugar, hay que interpretarla en el marco del magisterio de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia ha enseñado y de la tradición, lo que la Iglesia ha transmitido, porque la Biblia no es un libro caído del cielo, sino que es un libro que nos ha entregado la Iglesia, nos ha entregado a través de las personas que lo han escrito. Hay que interpretar la Sagrada Escritura en el contexto de la Iglesia, teniendo en cuenta los géneros literarios, es decir, no es lo mismo una carta, que es una carta a alguien, que un Apocalipsis, que es un relato simbólico, que Génesis del 1 al 11, que trata de narrar los orígenes, o que la ley, ¿no? Entonces, cada género literario tiene su sentido y hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar. Hay que interpretar toda la Sagrada Escritura a la luz de Cristo, porque solo en Cristo llega a su plenitud la revelación. O sea, en el Antiguo Testamento me encuentro con un pasaje que no entiendo por qué Dios mató no sé qué. Hay que leerlo a la luz del Nuevo Testamento. Sabemos por Cristo que Dios es amor, ternura y misericordia. Por lo tanto, si es así, quiere decir que ese pasaje del Antiguo Testamento puede ser o una cosa que le sucedió a ellos y que la pusieron en boca de Dios, o puede ser algo que ellos hicieron mal y que Dios se adaptó a ellos porque es pedagógico, ¿vale? Hay que interpretar los pasajes menos claros a la luz de los pasajes más claros. Eso es fundamental, porque si nos metemos en pasajes embrollados, entonces nos podemos ahí ser confundidos por el demonio, que usa las Escrituras también cuando tienta a Jesús, ¿no? O sea, que las conoce muy bien. Los menos claros a la luz de los más claros, ¿no? Y en esa interpretación, en cualquier caso, en caso de conflicto, duda, preguntar a un sacerdote o formarme.
Muy bien.
Te doy la palabra.
Oye, esto que ha dicho Jesús, tengo la palabra, que bien, se está saliendo este vídeo, sin pizarra ni nada, estupendo. Bueno, yo diría una cosa al hilo de lo que ha dicho Jesús, ¿no? La palabra es la revelación del Señor, una revelación pedagógica a lo largo de una historia, que es la historia de la salvación. Una historia en la que hay también miseria y pecado, que se relata, por eso no hay que escandalizarse de alguna cosa del Antiguo Testamento. Dios entra en una historia de pecado para salvarla. Pero igual que en tu historia habrá pecado, ¿no? Y habrá miseria y habrá cosas que ocultes y que no te gustan, Dios ha entrado también en tu historia para convertirte, para redimirte, ¿no? Entonces, fijaros, el corazón de la palabra es Cristo, es el Evangelio, ¿eh? Nosotros amamos lo que conocemos.
Deja de dar golpes, ¿no?
Cuanto más conozcamos.
Se meten por los micrófonos y va a acabar la gente.
Tiene razón. Luego lo cortáis. Luego ponéis un pitido. El corazón es Cristo. El corazón de la palabra es Cristo. Por eso dice Jesús, todo hay que leerlo a la luz de Cristo. Yo por eso recomiendo, en esos planes de lectura que nos decía Jesús, empezar por el Evangelio. Leer bien los Evangelios. Las cartas. Y luego, a la luz de Cristo, todo el Antiguo Testamento, leerlo, pero sabiendo que nos está hablando de Cristo, nos está preparando para Cristo, ¿no? Dios es amor. El fruto del amor es la comunión, ¿vale? El fruto del amor es que estemos en comunión, ¿vale? Aunque tengamos aquí nuestro pensamiento uno u otro, ¿no? Que haya comunión. Y lo que no es un fruto es la desunión, ¿vale? Por eso, a la hora de leer la palabra, nosotros tenemos que leerla también dentro de, ha dicho Jesús, el magisterio de la Iglesia, porque no solamente la Iglesia estamos en comunión entre nosotros, ¿no? El cura de la ciudad, el cura del campo, el cura que está ahí en medio, ¿no? Sino que nosotros estamos en comunión también en el tiempo, con todos los cristianos que han venido antes que nosotros, ¿eh? Decimos, ¡ah, qué tontería estas cosas del credo, qué complicado el homoousios y que Cristo es ver sustancia y no sé qué! Hay gente que ha dado la vida por eso, ¿no? O esto de la, vaya, qué tontería, pues si un libro entraba o no entraba. Oye, pues ha habido comunidades que se han escondido a leer esta palabra y han defendido con la vida, ¿no?
Y las hay. No solo es pasado, que hay gente perseguida hoy por leer la Biblia o imprimirla en el idioma concreto que sea, que está prohibida.
Es así. Por eso, cuando leáis la palabra, lo hacemos dentro de la enseñanza de la Iglesia y cómo lo ha la Iglesia, cómo la Iglesia la ha leído, ¿vale? Y la ha comprendido. No llegamos, ¿no? Eso es típico de las sectas, ¿no? Que llegan en un momento y dicen, empezamos de cero y vamos a interpretar la palabra como yo digo, vamos a interpretar la palabra como yo hago, ¿no? Eso es un error. También es un error muy típico de las sectas coger versículos y tirárselos a la cabeza y no leer la palabra como un todo, como un conjunto, ¿vale? Cuyo corazón es el Señor, cuyo corazón es Cristo, ¿vale? Entonces, las interpretaciones personales, ¿vale?, que me llevan a leer la palabra fuera de la Iglesia son erróneas. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto de Dios es la comunión, te decía, y no la desunión ni la ruptura.
Totalmente. De hecho, hay un pasaje de la carta de Pedro que dice: tened en cuenta que la Sagrada Escritura no está a merced de interpretaciones personales. O sea, la propia Biblia lo dice, no está a merced de interpretaciones personales, porque eran hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu que inspiró a los escritores de la palabra es el Espíritu que inspira a la Iglesia Católica. Y por eso, en la Iglesia Católica es donde comprendemos perfectamente la Sagrada Escritura, que tiene esa pedagogía que decía Pachi, en la cual vemos que en el Antiguo Testamento Dios se abaja a un pueblo muy bruto y lo va poco a poco purificando, ¿no? Por ejemplo, al principio pues había el repudio. Ya el profeta Malaquías dice, el Señor a través de él, yo odio el repudio, y luego Jesús va a decir, por la dureza de vuestro corazón os dio Moisés esta ley, ¿no? Hay como una pedagogía en la que se va poco a poco viendo la verdad, ¿no? Jesucristo, Mateo 5, 6, habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, pues yo os digo, ¿no? Entonces, la ley tiene una va siendo como revelada plenamente una pedagogía hasta que llega a Cristo. Por eso, coger un versículo del Levítico y decir, no hay que hacer transfusiones de sangre porque la vida está en la sangre, eso es entender el Levítico al margen de todo el resto de libros y no comprender que hay una pedagogía que nos lleva al final a Jesucristo, que dice todos los alimentos están permitidos, o que dice lo importante es el alma o no la sangre, ¿no? Por ejemplo.
Oye, bueno, ¿y esto qué pasa? Que dicen algunos que, por ejemplo, Moisés a lo mejor no existió y da igual. O que algunos milagros, o que esto, ¿cómo se come?
¿Quién dice eso?
Uy, mucha gente, y no creen que sea cierto, o que no hace falta, porque son, como son géneros literarios, pues entonces ya dudamos de que el Mar Rojo se partió en dos, o que el Jordán se paró con Josué, o dudamos de que Cristo multiplicó los panes.
Los milagros de Cristo.
Y decimos que no, que en realidad es que compartieron sus bocadillos.
Chorradas.
Eso viene de la teología racionalista del siglo XIX, que busca vaciar de todo contenido todo hecho milagroso, trascendente, todo hecho, y es que eso pues se cae solo, porque entonces dejamos de creer, los frutos de eso han sido dejar de creer en el perdón, y empezar a quemar confesionarios y a dejar de confesarnos, dejar de creer en la Eucaristía.
En la Eucaristía, claro. ¿Eh?
Y dejar de ir a las iglesias y decir, bueno, lo importante es querernos y ser buenos. Y luego, uy, mis hijos ya no van a la iglesia.
Pero si no creen en la Sagrada Escritura, ¿por qué no se van y nos dejan tranquilos? Y no quieren que creamos nosotros.
Creo que se callen, eso es verdad. Es importante estudiar y formarse, ¿no? Eso es muy importante. Yo que me leo un libro por minuto, más o menos, según dicen
sí,
ellos.
Sí, solo lee.
Es muy importante formarse, ¿no? Y darse cuenta de que, por ejemplo, la propia Biblia, la Pontificia Comisión Bíblica, ha hablado de cómo interpretar el Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de la Biblia. Ha explicado cómo Génesis del 1 al 11 no son libros históricos, por ejemplo. Las investigaciones históricas muestran claramente que Moisés es una persona histórica, que la salida de los hebreos de Egipto está claramente atestiguada, ¿no?
Acontece.
Efectivamente, que Abraham, Isaac, Jacob son muy probablemente o casi con certeza personajes históricos, y Moisés por descontado, y muchos de los otros. De hecho, hoy tenemos un problema, que es que pensamos que la Biblia no es un documento histórico. Ah, la Biblia me habla de Moisés, voy a buscar otros libros que hablen de Moisés. ¿Por qué? Porque la Biblia no es de fiar. ¿Por qué? Porque es un libro de religión. No, perdona, la Biblia es un documento histórico. Y muchas de las cosas que contiene son históricas y conocemos muchas cosas a través de la Biblia. Luego, con otras ciencias auxiliares, se han hecho cronologías que coinciden con la Biblia. O se han hecho estudios que se ve que la Biblia tenía razón. Es decir, la Biblia como documento histórico es fiable desde un punto de vista científico. Pero todavía hay gente hoy en día que sigue teniendo, incluso católica, el prejuicio de decir, no, como es la Biblia, entonces no es científica.
Se ponen a estudiar y dicen, a ver, ¿qué puede ser que quiera decir la Biblia para que no diga lo que la Iglesia ha dicho que siempre dice? Y buscan otra explicación que a ellos les sea más fácil de comprender o que niegue lo que hemos dicho, la sobrenaturalidad de la vida de Cristo y unas tantísimas cosas más.
Yo he escuchado a esta gente decir que el Código Da Vinci ya no sabe ni explicar cómo eran las cosas. Lo que digo yo es, ¿por qué andar creyendo historias inventadas de hace 10 años en vez de, como dice Jesús, ir al documento, a la fuente histórica que ha construido toda una civilización, la civilización cristiana, que ha hecho pues de nuestro mundo grande, ¿no? Precisamente porque se le conoce la verdad de Dios, la dignidad del hombre y la dignidad de la mujer a la luz del Señor, porque ir a otros sitios y tirar piedras contra nuestro propio tejado, ¿no? Es la cultura hoy, bueno, pues esta cultura anticultural, ¿no?
Para eso yo os voy a recomendar un libro.
Eso quería deciros. Pero quiero que además de recomendaros un libro, nos digáis cada uno, me digáis cada uno vuestro lema sacerdotal. Los curas tenemos un lema, palabra de la Biblia, explicáis por qué habéis elegido ese versículo de la Biblia. ¿Qué os dice? Vale,
no, es que lo digo porque llevamos ya mucho tiempo.
Luego cortamos.
El mío es, yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso.
Tenías tres estampas.
Es un
tema
muy complejo, pero sobre todo tiene que ver con el momento de mi vida en el que yo descubro que realmente cumplir el plan de Dios es lo que me va a hacer feliz, y al final se trata de cogerme de su mano y dejarme llevar por sus planes.
Y bueno, ¿y el libro?
El libro Comprender las Escrituras, de Scott Hahn, un converso que escribe este libro, que es un libro que es una guía completa para la comprensión de la Sagrada Escritura, Comprender las Escrituras, de Scott Hahn, que es muy bueno y es la mejor guía bíblica que he encontrado en todos mis estudios.
Muy bien. Antonio María, ¿y tú cuál es tu lema?
Mi lema sacerdotal es del Evangelio de San Juan, y es, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.
Si tú tienes amigos.
No tengo amigos, pero sí que estoy motivado. Entonces, en las ganas de darme por los demás, pues intento darlo todo al máximo hasta que los demás me dicen, déjame ya, ¿no? O sea, olvídame. Lo vivo tantísimo que al final me tienen que decir, ya. Pero como lema sirve, ¿eh? Y el santo que os recomiendo, que a mí me toca un santo siempre, es San Bernardo, porque es, con sus escritos desgrana la Sagrada Escritura y llega a tal profundidad que os recomiendo, sobre todo para cualquier fiesta de la Virgen, sacerdotes, leer los sermones de San Bernardo, de la Asunción 4, de la Encarnación 8, de la Inmaculada, de todo. Se pone a hablar y va sacando citas bíblicas y explica lo profundo de cada uno de los misterios de la fe a través de la Biblia.
¡Qué bueno! Pues mi lema sacerdotal, ya veis que cada uno tenemos el nuestro y que Dios habla en lo concreto, es, Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Esto está en un salmo, el 29 o el 30, según que sigamos, ¿vale? Y es por eso, porque yo lo que me he sentido siempre llamado por Dios es un profundo agradecimiento. Y cuando descubrí que Eucaristía significa acción de gracias, pues pensé, jo, pues como eres cura, le vas a dar gracias a Dios toda la vida, celebrando la Eucaristía, lo cual es una maravilla.
Terminamos esta primera parte y en breve estaremos de nuevo con ustedes. GT Radio, sintonía con la Iglesia. Bien, y seguimos ahora de nuevo con ustedes y vamos a ver algunas noticias. Las damos, aunque no sean directamente aquí, pero están afectando hoy día al mundo global, porque hoy día ya todos somos y estamos en la misma esfera. Así vemos dos iniciativas interesantes dadas en Estados Unidos, para tanto en Kentucky, por una parte, y el otro en Tennessee, donde están oponiéndose abiertamente al adoctrinamiento de nuestros jóvenes, de los niños, y prohibiendo que en las aulas, en las escuelas, se esté educando de esta forma perversa, de esta ideología de género, de estas leyes LGTB, y logrando que los niños tengan todo tipo de experiencias sexuales en las escuelas. Pues lo están prohibiendo en estos dos estados, Tennessee y Kentucky.
Sí, y además hay en otros lugares ya los suecos, por ejemplo, los holandeses
están dando marcha atrás con la ley trans,
porque primero los diagnósticos son catastróficos, son falsos todos los diagnósticos. Y luego aquí hay uno que era Javier Urra, que en España fue pues el protector de los menores antes, dice, pero eso de cuerpo equivocado, que no hay ningún cuerpo que no esté equivocado.
Ahí está.
Es una tontería de a veces el voluntarismo este absolutista del individuo que se cree autocreador y tal, es una mentira más gorda que es tremendo. Y entonces, claro, las consecuencias pues son estas, gente pues que bueno, ya están los casos, están saliendo a la luz, la cantidad de víctimas que se están dando por esta confusión, no solamente en el diagnóstico, sino en los tratamientos, claro. Luego hay una clínica también, que esta mañana la hablaban en Radio María, en Inglaterra, que la clínica Tavistock. Sí, esa clínica está en Londres y era famosa por una cosa que fue triste también, que era quitaron los asilos psiquiátricos, es decir, la despsiquiatrización de la sociedad. Eran de estos antipsiquiatras, la antipsiquiatría fue una etapa. Bueno, pues esta clínica era pionera en esa, ¿eh? Y claro, de ahí se ha pasado también a quitarse de encima a los, porque era una carnicería perpetua lo que había allí en
esa respecto, clínica.
Respecto a los embarazos, era un abortorio tremendo. De manera que fíjate tú si vienes de lejos.
Bueno, pues fíjese que es tan dañina que hasta la sociedad la está quitando ya al medio.
Claro.
O sea, que ya lo que significa. Bien, pero tenemos una noticia buena, pues en el Parque Nacional de Bogotá, a las 10 de la mañana, habrá una marcha masiva por la vida de los no nacidos.
Aquí en España también el mes de marzo se está organizando una buena.
Claro, porque el día 25 es el día de la Anunciación y el día del nacimiento de Jesús, y ese día es el día de la vida.
Exacto.
Y se están organizando especialmente para este mes que entra una cantidad
de marzo.
Una cantidad de marchas para en favor de la vida.
Bueno, pues hay que empezar haciendo esa política. Eso es fácil. Hombre, alguno dirá, joder, yo no tengo dinero para ir o venir o entrar y salir. Bueno, tú tienes dinero para cuando te interesa hacer un rap en un sitio, sí tienes dinero, ya aparece. Pues hombre, ahí hay que empezar, la política de la calle, esa es la que hay que ocupar, empezar a ocupar y empezar a... eso es lo más fácil.
Bueno, seguimos dando noticias buenas, por ejemplo... la película que se ha hecho sobre Carlos Acutis, que parece que está dando un buen resultado. Claro. No tanto, decía el padre Fortea, sobre una que ha hecho sobre El Exorcista, que bueno, era Gabriel Amor. Parece ser que están exagerando mucho a la figura del diablo y que no es así, dice un gran exorcista nuestro, que es el padre Fortea.
Sí. Sí. También. La verdad es que ahora, fíjate, esto del Carlos Acutis, ayer también en Radio María, los dos promotores son dos hermanos y con poco dinero, pero bueno, ahí ahora mismo están sacando una etapa de empezaron los italianos a producir buenas películas sobre santos, muy realistas, sin ánimo de
decir la verdad, simplemente.
Y en España están saliendo, por ejemplo, la Vicenta María, también, sí. la de las RMI, la religiosa de María Inmaculada, también ha salido. Es decir, que hay mujeres ahí de estas, hay películas que hay que verlas, claro, porque son testigos de una sociedad y también de la posibilidad de vivir el Evangelio en esas sociedades, con todo tipo de compromisos.
Claro. Claro. Seguimos dando noticias buenas. La plataforma de la vida, el Sí a la Vida, convoca una marcha en Madrid para el día 12 de marzo en favor de la vida y en contra del aborto. El Papa advierte de los peligros del transhumanismo y de la terrible llegada del pensamiento híbrido. A justificar cada uno lo que quiera, y si me quiero hacer hombre, me quiero hacer mujer. Aquí le ha sacado ahora que a la princesa Elena, pues le han dicho también que quiere convertirse en hombre, o parece que la quieren convertir en hombre, para que pueda pedir, ella es la sucesora del reinado de España. Espero que esto no sea verdad.
Sí, pero eso es una broma, yo creo.
Por eso te digo que espero que no sea verdad.
Del asunto, vamos, no creo que pase a mayores. Es una pena, porque la chiquita está muy bien como chica, así que lo digo sinceramente, no tiene por qué. ¿Para qué? Pues el poder la va a volver más fea de lo que pudiera imaginar.
Eso digo yo.
Bueno, hay una noticia mala que dice Ross Duat en el New York Times, dice datos inquietantes sobre la tristeza de los adolescentes. Ay, madre, ¿te acuerdas aquello que decían que cuando la juventud tirita de frío hay que temer del futuro?
Sí.
Pues eso, en la historia la verdad es que afecta, eso es global, es un asunto, esas edades se están convirtiendo, pues después de los fetos, sí que no hay edad humana hoy que se libre del diablo, maldita
sea. Sí, no hay edad.
Nada.
Bueno. Tenemos una noticia también preocupante. Un obispo de Nigeria anuncia la destrucción de almacenes de productos agrícolas para provocar la muerte de los aldeanos. Para no darles de comer ni nada, para el hambre. Hoy decían que cada 24 segundos muere una persona de hambre en el mundo. Y eso nos tiene que llamar la atención en esta campaña con Manos Unidas que hemos tenido de apoyar, porque estamos viviendo muy bien dentro de lo que cabe, a pesar de los políticos que tenemos.
Bueno, ya sabes, las izquierdas gastan, las derechas ahorran, y es el pueblo el que siempre paga todo. Sí, es así la historia, pero en fin, y como tú dices, por ejemplo, hay otro, hablando ya más de noticias un poco más particularistas, hay un decano católico de Bonn que abandona el sínodo alemán.
Ah, sí. Y varias mujeres lo están abandonando.
Dice, el sacerdote indica que la necesidad de reforma no puede ser excusa para alejarse de la unidad con el resto de la Iglesia, y denunció la nula intención de debatir seriamente dentro del propio sínodo. Claro, y lo dijo Francisco, que hay un grupete ahí de gente pues que no representan al pueblo de Dios, y claro. Ya está.
Nunca a misa ni nada, pero ahora hay que atacar. Es que Satanás se les ha metido ahí dentro.
Pues ya está, el individualismo, el figurismo, y ahí está todo, es así la historia. Así que bueno, pues hay que... Y luego dice el padre Josafa Boiko, que es el superior del Instituto del Verbo Encarnado en Ucrania, Ivanio Frakuis, dice que creemos que Dios va a parar esta guerra en el justo momento. Como profecía está bien hecha, porque en el justo momento ese es el que Dios decide cuándo se va a parar.
Ya.
Así que no se ha equivocado. Y bueno, luego tenemos pues el temblor de los nigerianos, que ya sabe que Nigeria es el país más poblado de África y que ahí el 60% tiene menos de 25 años. Y bueno, también están votando en medio de un caos técnico.
Bueno, la verdad es que tienen demasiado petróleo, pero ¿para quién va a ser ese petróleo?
¿Para quién va a ser? Pues imagínate los chinos, con el hambre que tienen de petróleo los chinos ahora, y los rusos, pues no te cuento.
Uf.
Así que...
Ahí bueno, están metidos ellos.
Sí.
Bueno, ahí, oye, hemos tenido el martirio, pues se puede llamar así, el asesinato del obispo católico de Los Ángeles.
Sí, hay. Fíjate que es un hombre que protegía, ayudaba a los inmigrantes, pero parece ser que ha sido el marido, la pareja de una asistenta que tenía, el que se lo ha confesado, claro.
Lo ha confesado. A nosotros...
es que hay gente que se le nubla la cabeza y las historias se le cuentan y se vuelven ciegos con, ¿sabes?
Las dos monjas que van a venir a posiblemente al monasterio nuestro de adoración perpetua, le conocían personalmente y era su director espiritual. Nos lo decían pues casi llorando.
Claro,
fíjate, sí. Bueno, eso lo tuvimos. Tenemos más noticias. Espera, otro, aquí viene.
Pues sí, hay noticias más. Por ejemplo, en América Latina nace la pastoral latinoamericana para acompañar cuerpo a cuerpo a las personas toxicodependientes. Eso es otro tema también serio, ¿eh? O sea que prácticamente es un acompañamiento a lo bruto, es decir, a lo salvaje, a lo desnudo, porque esta gente, si no tienen a alguien cerca, se recupera muy mal, ¿eh? Y hablamos de todo tipo de tóxicos, no solamente, por ejemplo, la ludopatía, todo lo que es el juego, en fin, todo lo que se puede uno esclavizar. Así que, bueno.
Vale. Aquí hay otra noticia también interesante, que el director de la Planned Parenthood, que es la que más abortos hace en el mundo, dice que teme cuando la gente se pone a rezar delante de sus clínicas, porque la gente no viene a abortar. Y dice, cuando se celebra 40 días por la vida de... Dice, el emporio retrocede. El director de Planned Parenthood lamenta que la mitad de los clientes abortistas no acuden cuando rezan los provida. La celebración de los 40 días por la vida es realmente eficaz para dañar los resultados de un centro abortista local, según los mismos líderes de Planned Parenthood. Claro. Bueno, interesante esta exposición, ¿eh?
Mira, y en África, en el Congo, en Kinshasa, de la agencia Fides, exigimos claramente por parte de la jerarquía de los militares que han irrumpido en el arzobispado y en la catedral. En la archidiócesis de Lugo, ahí se han metido los militares, ¿sabes? Como lo está pasando en Nicaragua, que a otros se les ha subido el poder a la cabeza,
sí.
y
al obispo,
se tapan con la manta del otro.
Al obispo Rolando le tienen 26 años condenado. Yo sí pediríamos que, para que mantenga realmente ese testimonio que está dando, que oremos por él, por el obispo Rolando de Nicaragua.
Claro. Están copiando lo que hacían los, y lo que siguen haciendo los orientales, ¿eh? Porque, en fin, ha sido... Bueno, y hablando de cifras, por ejemplo, ya con este año de guerra que llevamos, se han destruido más de 500 edificios religiosos, capillas, iglesias, ermitas en Ucrania, por ahí, en los sitios por donde están tirando. 500, ¿eh? Y bebés y muertos, esos casi otros 500... o más, 1.500 y pico, o más, una burrada, ¿eh? O sea que es que la cosa es urgente, la paz es urgente, y eso no, ya digo, hay que construirla. Así que a la calle a buscar razones para la paz y para la vida.
A ver, es decir, es que no podemos sentirnos como cristianos independiente de todo lo que está sucediendo, sino que lo que está sucediendo también tenemos culpa nosotros, o porque no queremos aceptarlo, o porque no queremos rezar por ello, también intervenir en la solución de los problemas. Y claro, con la televisión atontándonos constantemente, pues no hay tiempo realmente para afrontar desde nuestra fe todo lo que está sucediendo.
Claro, así que, y eso pues es lo que, en fin.
Bueno, pues ya terminamos.
Muy bien.
Vale, pues prepara ya el saludo final, y mientras tenemos otros tres cortos, que el primero va a ser sobre una joven, Amelia, trans, ¿eh? Ella es una trans, pero arrepentida, y nos va a decir lo que significa haber sido trans, o ser trans, que ya no puede uno cambiar ya toda su vida. Un testimonio muy interesante.
Amelia no estaba a gusto con su cuerpo. No por una cuestión física, sino más bien emocional. Tenía angustia, vergüenza. Era todo un poco un sufrimiento. Buscando ayuda, encontró a alguien que le dijo, sin apenas conocerla de nada: a ti lo que te pasa es que eres un hombre. Y la cosa no iba a ir mejor, porque esas personas con las que se encontró le dijeron que si no transicionaba de mujer a hombre, nunca sería feliz. Amelia tenía entonces 13 años. Sin embargo, lo que tenía que haberla consolado y haberle hecho sentir mejor estaba haciendo un peligroso efecto rebote, y quiso destransicionar. Bueno, no sé cómo se suele decir eso, pero más o menos. Amelia, la historia es así. Buenos días.
Buenos días, gracias por invitarme.
Gracias a ti por venir. ¿La historia es esa? ¿Tú con 13 años estabas regular?
Sí, más que regular. Yo estaba pasando por acoso escolar, desde primaria incluso, y también había pasado por un caso de abuso sexual. Y además, pues yo era un poco fuera de lo que se espera, quizás, de lo que tiene que ser una chica de mi edad o una mujer, y tampoco encajaba en los estereotipos que debía de seguir. Entonces, sí.
¿Sufriste acoso escolar por el aspecto que tú llevabas, por tu carácter? ¿Qué es lo que motivó aquello, si has llegado a racionalizar esa situación?
Pues sí, en gran parte, yo al menos creo que era porque no encajaba en lo que se supone que debería ser una chica, sobre todo con esa edad. Y además, yo vengo de un pueblo en lo que parece que esa sensación es mucho más cerrada, ¿no? Aquí hay un cuadrado en el que tú tienes que encajar, y como te salgas un poco de eso, pues eres la rara, eres una marimacho en mi caso, lo que estás haciendo es de hombre, eso no deberías hacerlo, está mal, y se me señalaba mucho, sí.
¿Quién te dijo por primera vez que tú eras un chico y no lo sabías?
Pues fue cuando yo acudí a redes sociales. El relato general, además, que había, sobre todo en páginas como Tumblr, ahora en Twitter, es el día a día, incluso en Instagram, la comunidad que yo me encontré, toda me decía, da igual, o sea, eran personas anónimas, pero muchísima gente me decía que el problema que yo tenía era que había nacido en un cuerpo equivocado, o que yo tenía un alma de chico, cosas así.
¿Y de alguna manera te lo creíste?
Sí, yo en ese tiempo pensaba que yo buscaba dudas, o sea, perdón, tenía muchas dudas y buscaba respuestas. Y yo en ese momento realmente pensé que eso era lo que me pasaba, como más o menos cuadraba en lo que para mí podía ser una solución, yo me agarré a eso, porque si no, no sabía cómo continuar, no sabía cómo sanar ese malestar que yo tenía.
Porque en ese momento no había otra alternativa, ¿no?, que te liberara de la confusión.
No, en ese momento sí que se empezó más a hacer ese relato único de si te pasa esto es que eres un hombre encerrado en el cuerpo de una mujer y cosas así.
¿Te obsesionó ello? ¿Te obsesionaste con esa idea?
Sí, completamente, durante muchísimos años.
Uh-huh. ¿Y la compartiste con tu familia, con amigos íntimos?
Pues ahora se tiende más a directamente abrirlo y que todo el mundo lo sepa, pero yo en ese tiempo no sabía bien cómo exteriorizarlo, no sabía tampoco abrirme a la gente, entonces fue un relato más íntimo mío, pero sí que alguna vez escuetamente se lo mencioné, sobre todo a mi madre.
Dices que las amenazas de ese lobby pro transición cada día aumentaban más.
Sí, sobre todo se tiene una opinión muy polarizada, es decir, o tú acatas todo lo que se dice o eres el enemigo público de todo el colectivo y, bueno, te empiezan a llamar de todo. Lo de tránsfobo es lo menos que te pueden decir, que ahora se dice mucho que si fascista, que si, bueno, eres la peor persona del mundo.
Claro. ¿Por qué decides, hasta qué punto llegaste en ese proceso? ¿Y por qué decides, en qué momento, cuándo ves que eso te puede perjudicar y decides suspender esa transición que ibas a realizar?
Pues lo mío es social, se dice, ¿no? Yo no llegué nunca ni a hormonarme ni a operarme y doy gracias, pero sí que cambié mi nombre. El tema de AME viene pues por hacerlo un poco como más neutro, ¿no?, sin tampoco tener que cambiar mucho de puertas para afuera mi nombre. Yo muchísima, sobre todo en el entorno de redes sociales y videojuegos, que es donde yo me movía, yo me presentaba como un hombre y yo tenía muy claro que cuando llegase mis 18 yo iba a transicionar a ser un hombre. Y en el momento en el que llega justo los 18 es cuando yo veo que ese sufrimiento no ha desistido en ningún momento, sino que yo estoy obsesa en este tema y para nada mejora, es decir, estoy muchísimo peor. Las conductas que yo tenía, incluso de autolesionarme, son mucho peores por este tema. Y claro, es ahí cuando digo, hay algo que aquí no funciona.
A los 16 años fuiste a una psicóloga, ¿sí? ¿En qué te ayudó? ¿Qué te dijo ella?
Pues me ayudó mucho sobre todo con la autopercepción que yo tenía sobre mí misma, que era muy negativa. Y me ayudó también sobre todo a no darle tanta importancia al mundo exterior sobre mí. Y creo que eso es determinante con todo este tema. El como tú no encajas, le acabas dando mucha importancia a la opinión de los demás sobre ti. Y dejas que eso te guíe un poco en todo esto y de alguna forma intentes encajar. Uh-huh. Y fue ella la que me ayudó muchísimo a decir, pues lo mismo, no hay nada malo conmigo.
Yeah. A asumirte a ti misma como tal, ¿no?
Sí.
Y haces un llamamiento contra la ley trans o contra una serie de apartados de esta ley. ¿En qué crees que va a hacer daño?
Pues sobre todo con el tema de los menores. En leyes, por ejemplo, que ya están aprobadas, como en Castilla y La Mancha y en Cataluña, se promueve de alguna forma ya no solo la hormonación cruzada en menores, sino las dobles mastectomías, por ejemplo, en niñas de 14 años. Eso está recogida en la ley de Cataluña, en la que se admite que se realizan una amputación de los senos totalmente sanos de niñas de 14 años, y eso me parece una barbaridad. Uh-huh. Y además en leyes como en Castilla y La Mancha, o sea, de Castilla y León, perdón, se admite que si así lo desea la persona solicitante o en este caso los tutores del menor, se pueden realizar la hormonación cruzada y que tenga fines experimentales. Uh-huh. Y esto deja la puerta abierta a efectivamente admitir que no se sabe qué está pasando a largo plazo y no se sabe qué consecuencias tiene la hormonación cruzada ni el impacto mental que puede tener mentalmente en sobre todo personas menores.
Uh-huh. ¿Tú crees que has conocido a más jóvenes en casos parecidos al tuyo?
Sí, Conozco sobre todo más mayores de edad, pero jóvenes es lo que prácticamente se da todos los días. Es de lo que más abunda, si se puede decir de esta manera.
¿Crees que todo joven es consciente de que el paso que da no tiene vuelta atrás? Hombre, la hormonación puede suspenderla, pero las mutilaciones pues se quedan ahí.
Yo creo que, al igual que yo pensaba en mi época, que es como que es una afirmación al fin y al cabo, creo que no tienes el tiempo de pensarlo porque se empiezan a agilizar todos estos procesos muy rápidos. Entonces, cuando ya te das cuenta a lo mejor del daño que puedes haberte hecho en tu cuerpo o incluso mentalmente, ya no hay vuelta atrás. Y eso es muy peligroso, sobre todo en materia de menores.
Ya. Cuando te reconciliaste contigo misma del todo, al 100%?
Sí, sigo trabajando en ello porque aún me afecta, pero sí, totalmente. La relación que tuve conmigo y con mi cuerpo, dejé de castigarlo, es fundamental para mí.
Claro. Alguien que ahora te puede estar escuchando y que esté en un momento de muchas dudas, ¿qué es lo mejor que puedo hacer?
Pues sobre todo la espera. No porque yo dude de la identidad que esa persona quiera desarrollar o no en el futuro, sino por el daño psicológico y mental que creo que puede ocasionar a largo plazo, sobre todo sobre las personas. Entonces, una espera atenta, sobre todo en la pubertad, creo que es fundamental. Y que no hay prisa, y que creo que las cosas se tienen que poner todas sobre la mesa, no solo una parte de la opinión, digamos, sino ver si realmente esa persona luego, por lo que sea, quiere seguir cuando es mayor de edad. Al fin y al cabo, yo no puedo decidir por un mayor de edad, pero sí para evitar ese daño que se tiene. Es como que ya empiezan a haber datos en otros países y es algo realmente alarmante, y por lo que es como, ¿por qué no pensamos un poco en cómo puede afectar esto a los menores?
Yeah. ¿Tú sigues utilizando las terapias? ¿Sigues yendo a terapia? ¿Te sigues observando?
Sí, sigo yendo al psicólogo.
Y sigue siendo para ti, es un punto además importante en tu seguridad personal, en tu estabilidad.
Sí, totalmente, fundamental. Gracias a la psicóloga, que es la misma a la que fui cuando era menor, pienso que sí, de verdad ahora noto un progreso en torno a la relación que tengo con mi cuerpo, a dejar de castigarlo, a que me deje de importar tanto la opinión del mundo exterior sobre mí y pueda expresarme como a mí me dé la gana.
No. Preguntas que hace Goyo González.
¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de usted a fecha de hoy?
Lo que menos me gusta, pues relacionado con este tema, yo creo que es la manera en la que se ha quedado un poco de castigar mi cuerpo. Es decir, es cierto que no me autolesiono, pero el estar tan obsesionada con este tema ha hecho que de alguna forma u otra yo siempre intente castigar mi cuerpo, y bueno, el tema de las dobles mastectomías, por ejemplo, todavía la sigo teniendo en mente y creo que es a causa de esto. No me puedo desprender del todo de esto, pero intento mejorarlo todos los días.
¿Tiene pareja?
Sí, y me ayuda mucho, lo agradezco mucho, es un punto fundamental, pero sobre todo porque no tiene una versión afirmativa sobre todo este tema.
¿Se ve en un futuro con familia?
Pues la verdad es que sí. Una de las cosas que me ha ayudado también a reconciliarme relativo a este tema es que yo estaba muy encerrada en mi adolescencia, en odio mucho mi cuerpo. Yo, por ejemplo, tengo unas menstruaciones muy, muy dolorosas, y yo pensaba que también si transicionaba a un chico no me tendría nunca más que preocupar de eso y tampoco de tener niños. Y gracias también a aceptar que eso es un proceso que, quiera o no, pasa, también me ha hecho reconciliarme con la idea de en el futuro poder tener una familia y buscar el bienestar también para ello, claro.
¿Qué le gustaría ser de mayor?
Pues de forma idílica, pues me gustaría dedicarme al ámbito de la investigación en la historia, pero a saber qué me depara el futuro.
Este punto segundo es sobre, ¿es importante rezar? ¿Por qué tenemos que rezar?
La vida de oración es vital para nosotros, solo así podremos seguir adelante en la lucha espiritual. Dentro de toda la vida de oración es fundamental hacer bien todos los días la oración, un tiempo a solas personal con el Señor. Muchos pueden pensar que la oración es solo para curas o seminaristas, pues sí. ¡No, hombre, no! ¡Es para todos! Algunos incluso pueden pensar que es algo opcional o secundario. Puede también que te hayan explicado mil veces la importancia de la oración y que lo hayas intentado, pero sin ningún resultado aparente y acabando aburrido. Eso probablemente nos pasa porque todavía no sabemos bien qué es la oración y cómo se hace, porque nos falta fe. El cura de Ars dice que quien no reza se priva de aquello que es necesario para vivir. Sin la oración estamos fritos, fregati, caput. Sin ella somos carne de cañón para los enemigos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Y no me digas que no tienes tiempo.
No tengo tiempo.
San Juan Pablo II dice que quien no falta... ¡Falta por frente! Pues San Juan Pablo II dice que quien no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Si la oración es la respiración del alma, ¿cómo no vamos a tener tiempo para ello? Quizá hay que quitar otras chorradas del horario y dedicar más tiempo a lo que es esencial. Déjate de excusas y hazlo. Just do it. Los católicos tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Si nos fijamos en los evangelios, Jesús constantemente se retira para orar y enseña y exhorta a sus discípulos a orar. La vida entera de Jesús está sostenida y atravesada por la oración, y así debe ser también con la nuestra. Jesús dice: sin mí no podéis hacer nada. Sin él, no es que podamos hacer poco, es que no podemos hacer nada. Y eso lo experimentamos muchas veces. Y la oración es el medio que Dios ha dispuesto para que obtengamos la gracia que necesitamos. Santa Faustina Kowalska dice que cada gracia nos viene a través de la oración. Como dice el Señor, si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto.
Tío, ¿qué hacemos aquí?
Siendo uvas.
Ya, pero aquí, encarcelados. Sí, me falta libertad.
Yo quiero ser zumo de uva algún día.
Están todos tumbados. Tengo que salir de aquí.
A lo mejor quiere ser mermelada de uva.
Por ello, insiste el Señor en decirnos: pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Si no pedimos nada en la oración, nunca vamos a recibir nada. Esta necesidad de la oración se ve también cuando el Señor dice: vigilad y orad para no caer en la tentación. Sin la oración no podemos resistir frente a las tentaciones. Y si Cristo mismo oró incesantemente en Getsemaní para superar la prueba, ¿cuánto más es necesario que nosotros perseveremos fieles en la oración frente a las tentaciones? Y para esto hace falta la fe. San Agustín nos advierte que si falta la fe, se apaga la oración, porque ¿quién pide lo que no cree? Cuanta más fe tengamos, mejor será nuestra oración. Y cuanta más oración hagamos, más grande será nuestra fe. En la oración entramos en contacto con Dios mismo, recibimos su gracia, purificamos nuestras miserias, recibimos luz para saber por dónde caminar. Es que es la fuente de todo. San Vicente de Paul dice: dame un hombre de oración y será capaz de todo, porque podrá decir con San Pablo: todo lo puedo en aquel que me conforta.
Y el tercer punto es sobre la pureza, esta virtud tan despreciada hoy día. Porque anteriormente, cuando uno que confiesa, pues todo el mundo se confesaba del sexto o del noveno mandamiento. Hoy no se confiesa a nadie. Hoy día la impureza, ahí lo hemos visto cómo van vestidos todos estos trans y todos estos de en estos días de carnaval, con una desfachatez y una sinvergüencería, pero impresionante. Está siendo despreciada, despreciada. Hay un sacerdote que nos da algunas normas diciendo: pero ¿cómo es posible que esto sea real aquí en nuestra sociedad? La pureza es una virtud fundamental, es la virtud de la Virgen María concretamente.
Quería hablar sobre el tema de la pureza y sobre el tema de la identidad de mujer y varón, porque creo que son temas muy, muy atacados, pero muy sutilmente, o sea, no nos damos cuenta de todo el ataque, ¿no? ¿Qué nos dice el Génesis, por ejemplo, sobre la identidad de mujer y hombre y sobre todo sobre la complementariedad? O sea, ¿podemos decir que el hombre y la mujer son complementarios o son enemigos o son lo mismo? ¿Qué sabemos de eso?
Bueno, hombre y mujer, en primer lugar, empiezo por el final, son iguales en cuanto a la dignidad. O sea, todos somos criaturas de Dios y si somos bautizados somos hijos de Dios, ¿no? O sea, se dice que somos hijos de Dios los seres humanos porque somos criaturas de Dios. Pero estrictamente hablando, hijos de Dios por adopción somos los bautizados, ¿no? Después, por otro lado, en el Génesis se lee en los primeros capítulos la creación del hombre y de la mujer. Primero es la creación del hombre y después del hombre, como el hombre necesitaba una ayuda adecuada, dice el Génesis, Dios crea a la mujer. Que no es para ser antagonista del varón, con todo lo contrario, es justamente para ser su complemento. Varón y mujer se complementan tanto en el ámbito humano como en el ámbito animal. Si no hay varón, no hay mujer, no hay a su vez procreación. Y si no hay procreación, se acaba el género humano muy rápidamente. Y esta complementariedad es la que hoy por hoy los movimientos progresistas, feministas y más que más también de izquierda, y también liberales, los liberal progres que llaman ahora, intentan dialectizar. La izquierda siempre ha intentado decir que el motor de la historia es la dialéctica, la contraposición. Entonces, padre-hijo, profesor-alumno, el mayo francés del año 68 en París, hoy por hoy varón contra la mujer. Bueno, eso es una ideología, como ideología, como ideología, es un sistema cerrado de pensamiento que no tiene nada que ver con la realidad, o sea, se contrapone perfectamente a la realidad y no pasa nada. Es como decía Chesterton, un gran pensador en inglés, que cuando uno compra un sombrero y el sombrero te queda chico, lo que hay que hacer en vez de agrandar el sombrero es achicar la cabeza. Bueno, eso más o menos es lo que hace una ideología. Varón y mujer obviamente son complementarios, entonces vamos a la primera pregunta. En esa complementariedad, naturalmente, después del pecado original, existe esa inclinación natural del varón hacia la mujer y esa inclinación natural de la mujer hacia el varón. Y es por eso que después del pecado original, esto que conocemos que también está en el Génesis, como decías al principio vos, se encuentra este desorden de las pasiones que no están dominadas directamente, como decía Aristóteles, no tenemos un dominio despótico sobre las pasiones, sino que tenemos un dominio político. O sea, le quito por acá, le doy por acá, es como cuando uno maneja un poco un caballo. A veces hay que taconearlo, a veces hay que soltarle la rienda. Bueno, así pasa con nuestras pasiones y nuestros hábitos. De ahí que la pureza sea esa virtud que trata de regular este instinto natural de la sexualidad, que vino a desregularse o desordenarse con el pecado original. Y por la ayuda de la gracia y por la ayuda del trabajo de las virtudes, uno trata de buscar ese equilibrio inicial que existía antes de ese pecado de origen.
Ya, entonces podríamos hablar de la sexualidad como algo bueno, como algo malo, como algo pecaminoso. O sea, ¿en qué categoría cabe el tema de la sexualidad y el tema del placer sexual, no?
Bueno, la sexualidad no puede ser algo malo porque fue creado por Dios, ¿no? Entonces, al contrario, cuando vio Dios que crea a la mujer como complemento al varón, dice el Génesis, y Dios vio que esto era bueno. El sexo no es malo, el sexo es muy bueno, es algo bueno, es algo, digamos, natural, que se da en la naturaleza. Es más, y no solamente que es querido por Dios, sino que para que uno no se olvide, Dios le puso el plus del placer. Así como para el comer, puso el plus del placer para que uno no olvide que tiene que mantener su vida física, porque si no se muere de inanición. También le coloca el placer a la relación sexual entre varón y mujer para evitar que el hombre se olvide que tiene que mantener el género humano, ¿no? Ahora, la sexualidad desordenada, fuera del ámbito natural, no solamente digo fuera del ámbito natural en el sentido de varón con varón, mujer con mujer, que sería lo antinatural, sino fuera incluso del ámbito propio, de la posibilidad de que una relación sexual pueda generar vida, es decir, la relación fuera de lo que llamamos el matrimonio, totalmente católico en este caso, bueno, es desordenada porque en la mayor parte de las veces intenta evitar la progresión de la vida, en la mayor parte de las veces termina buscando usar al otro más que comunicar amor. Tu acto de amor quiere dar fruto, al menos está abierto al fruto, que es la posible vida. Y es por eso que hay que solamente encontrarse dentro de la regulación habitual. Habitual significa los hábitos guiados por la inteligencia, ¿no? No es algo mala la relación sexual per se, así como no es algo malo, mala el agua, pero si uno toma un ato, una soga al cuello con una piedra y se tira a un lago, demasiada agua puede matarme, ¿no? O sea, la regulación es lo que marca la prudencia en lograr, ¿no?
Sí, ahora, o sea, me parece muy lógico, ¿no? Todo lo que nos está diciendo, y me parece también muy racional el tema de, oye, pues hombre y mujer son complementarios, ¿no? Incluso hasta a nivel biológico, desde el nivel biológico hasta el nivel más espiritual, ¿no? Parece que son complementarios. Pero esta idea está muy difuminada y como que no se entiende mucho hoy en día, y creo que es porque estas ideologías que usted menciona han ido atacando esa idea. ¿Qué objetivos persiguen estas ideologías? ¿Por qué atacan esa idea de que hombre y mujer son complementarios?
Bueno, por lo que decíamos antes de la dialéctica, ¿no? La dialéctica en el ámbito hegeliano es aquello que hace supuestamente movilizar la historia, ¿no? Es para Hegel, es un pensador alemán del siglo XIX, lo que motoriza lo que llama el absoluto, el movimiento del mundo, del universo, es esas luchas dialécticas que se dan de modo permanente. Esto después en el ámbito del materialismo dialéctico, llamado así por la doctrina marxista, por Carlos Marx, el fundador del marxismo, va a plantear que la historia va avanzando por saltos dialécticos a partir de contraposiciones, de choques. la que él ve en su momento, a mediados del siglo XIX, es la contraposición o la dialéctica entre el patrón y el obrero, ¿no? Entre el esclavo y el amo, ¿no? Entonces buscaba él ahondar esas dialécticas naturales que se dan en la sociedad de un momento, en la época de la revolución industrial, la gente desocupada, sin trabajo, etcétera, que está muy revelada, se revela bastante el pueblo contra los patrones que lo han dejado sin trabajo. Entonces él busca ahondar esa dialéctica que se da de modo natural. Cuando después, con el siglo XX, esa post-revolución industrial, o esa caída del desempleo, poco a poco se fue modificando, el marxismo va a buscar otro tipo de dialécticas, la de lo que decíamos antes de el estudiante contra los profesores, mayor francés en la Sorbona en París en el 68, y después todo el movimiento hippie de esta época, ¿no? Ese movimiento contestatario, más adelante padres contra hijos, y hoy por hoy el último movimiento dialéctico que utiliza la izquierda es el del hombre contra la mujer, o esa dialéctica tonta que creen ellos que van a hacer avanzar el mundo cuando en realidad están yendo contra un movimiento natural, que es por un lado la familia o la propiedad como el comunismo, y ahora es el ámbito del matrimonio, si queremos, del varón contra la mujer. Es un movimiento más de lo que hoy se puede denominar como la nueva izquierda.
Es muy interesante porque recientemente vi un video de Jordan Peterson donde menciona que son, al final de cuentas, la China que movió, de Mao Zedong, fue movida por las mismas ideas que ahora mueve la ideología de género, por ejemplo. ¿Es así? Digo, bueno, por lo que nos está contando parece que es así, ¿no?
El patrón mismo de fondo es siempre el mismo. El movimiento dialéctico, decimos en el sentido marxista de término desde el punto de vista técnico, va a buscar siempre buscar esas contraposiciones naturales que se dan en la sociedad, y cuando no las encuentra las va a intentar provocar.
Sí.
Si no es con varón y mujer, mañana puede hacer con los movimientos woke y los que son prohispánicos y los que son proindigenistas. Y los que no, los que son en favor de ciertas culturas modernas contra otros. O sea, va a buscar siempre ahondar esto no es no es que uno esté fabulando, está en los libros concretos de doctrina marxista, está en Marx esto. Hace falta, está en Lenin, o sea, está en el movimiento trotskista. Ustedes aquí están en México, ustedes tuvieron acá la mala suerte de albergar a ni más ni menos que Trotsky. Bueno, hay que conocer esa historia. Ese movimiento dialéctico que se va buscando siempre es lo que hace que hoy se vaya fusionando toda esta posmodernidad hacia algo completamente adolescente, podemos decir. Un mundo que hoy por hoy quiere una cosa, mañana quiere otra. Esa, en el más sentido del término, ese adolescentrismo que existe hoy, donde una persona de 60 años se quiere seguir vistiendo como un joven de 20 o de 15, ¿no? Y que está buscando romper siempre los estereotipos y decir que todo lo anterior fue malo. Bueno, no es como dar una vuelta siempre a la misma rueda que nunca avanza.
Claro, sí. Regresando un poco al tema de la pureza o de ese tema de hombre y mujer, ¿no? Siento o percibo yo que, digamos, que se cree que la iglesia nos tiene reprimidos sexualmente hablando, ¿no? Como que no, es que aquello está mal y esto está mal y no te debes comportar así y tal, ¿no? Entonces, no es así, creo yo. O sea, digo, la sexualidad está para disfrutarse, ¿no? Siempre y cuando, digamos, siempre cuando juegues dentro del campo, ¿no?
Sí.
Pero el campo tiene sus límites. ¿Qué nos dices?
Bueno, yo en primer lugar no estoy de acuerdo que hoy por hoy la iglesia predique sobre la pureza. Al contrario. O sea, hoy quiero ver que los que están escuchando, ¿cuántas veces han escuchado hablar sobre el tema de la virtud de la pureza en los sermones, en las homilías, en los retiros espirituales, en los colegios? Lamentablemente se habla poco de la pureza. Sí puedo estar de acuerdo con que décadas atrás, a veces en algunos ambientes se hacía demasiado hincapié en el ámbito de la vida de la pureza, o al contrario, en el ámbito de la vida de la impureza, o sea, por la parte contraria, ¿no? O sea, una educación de la virtud de la pureza un poco más desde el punto de vista de la represión de los instintos.
Claro.
Hoy por hoy no se habla ni de la represión de los instintos, al contrario, mejor dicho, a veces ni siquiera se habla del tema, o se habla como diciendo, bueno, sí, adelante, no pasa nada, tenés ganas de tener relaciones sexuales con tu novia, adelante, no pasa nada, si Dios lo quiere, se aman, perfecto. ¿Cuántas veces han escuchado hablar en los sermones sobre la pureza? Perdón, pero eso es contra el propio gremio, pero los curas no hablamos de la pureza. Ni de la impureza, o sea, hoy por hoy sucede así. Entonces hay que buscarlo dentro del límite normal. Si se encuentra dentro del sexto y noveno mandamiento, si Dios ha querido que la ley de Dios, que no puede ser perimida, abrogada o prescripta porque a la gente no le sirva. Uno no es que elige los mandamientos a la carta. A ver, este me gusta, este no, este lo dejo, este no me lo traiga porque no me gusta, no. De los 10 mandamientos hay dos por lo menos que hablan del tema. El sexto mandamiento, no cometer actos impuros o no fornicar. Y el noveno mandamiento que dice no desear a la mujer o varón de tu prójimo. O sea, Dios por algo, Dios algo debe saber del tema este. Entonces colocó dos mandamientos en concreto para que uno cuide la sexualidad dentro de los límites normales, ¿no? ¿Qué significa dentro de los límites normales? No es que la sexualidad sea mala, de vuelta, pero tiene que ser ubicada dentro de un ámbito concreto de hábitos racionales, o sea, que sigan la naturaleza racional del hombre. Nosotros hemos sido muy, pero muy desordenados por el pecado original. Nunca vamos a terminar de darnos cuenta de lo que dañó el pecado original a la naturaleza humana. Los animales no sufrieron esto, entonces el perro y la perra, cuando la perra no está en celo, viven como hermanos. El perro y la perra viven como hermanos cuando la perra no está en celo. La yegua y el caballo lo mismo. Ahora, el ser humano, como no es meramente animal, sino que también tiene racionalidad, puede entonces elegir cuándo estar con su esposo, con su esposa, con su novia, con su novia. Y a su vez, esto vale la pena que uno lo razone, porque si uno le ponen la fe como si fuera nada más que una pastilla y traga y no te lo explican, es obvio que una vez puede revelarse. ¿Cuál es la razón por la cual uno debe intentar custodiar la virtud, la pureza, o sea, su castidad hasta el momento del matrimonio? No por una cuestión de que los curas impusieron esto. Está dentro de los mandamientos de la ley de Dios, esto lo encuentran incluso en el Antiguo Testamento, antes de que venga Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla, porque de la posible unión sexual entre varón y mujer puede surgir el fruto. ¿Y el fruto qué es? Es un bebé. Y ese bebé tiene todo el derecho, a su vez, de tener un papá y una mamá, consolidados, comprometidos, con fidelidad, que saben que van a cuidarlo, el bebé tiene que estar en el seno de una familia. No es ningún derecho para que un niño o una niña nazcan en el seno de una familia, como se llama ahora, disfuncional, sin su papá, sin su mamá. Bueno, esta es la razón por la cual, entonces, para custodiar al futuro posible naciente, y a su vez para que se comunique el amor mutuo entre varón y mujer, el sexo debe ser reservado para ese momento, que es el matrimonio. Es sencillo, porque el posible fruto de esa relación puede ser un bebé, puede ser un niño. Lo que pasa habitualmente es lo contrario, que los novios, cuando buscan en la relación prematrimonial el supuestamente comunicar el amor, lo primero que intentan hacer es coartar la posibilidad de un fruto. Preservativo, anticonceptivo, diúpido, el día después, el día anterior, lo que sea. Es elemental. Entonces ahí uno se da cuenta que en realidad ese acto de amor no está buscado hasta sus últimas consecuencias. Ese acto de amor no está buscado con la posibilidad que dé un fruto. Y todo acto de amor tiene que dar frutos. Bueno, y lo que uno evita siempre en ese tipo de relaciones es justamente la posibilidad de un fruto.
Sí, sí, sí. Luego también yo siempre he dicho que el tema de la anticoncepción dio fruto al tema del aborto, ¿no? O es el padre, digamos, del tema del aborto, ¿no? Porque si se devalúa el acto por el cual viene la vida,
claro,
pues se devalúa la vida misma, ¿no? O el valor que le damos a aquella vida, ¿no? Entonces, ¿qué soluciones tenemos? O sea, ¿de dónde podemos aprender más? ¿Qué hacemos? ¿Nos formamos más? ¿Platicamos con alguien? ¿Damos conferencias sobre el tema? O sea, ¿qué podemos hacer al respecto,
¿no? Bueno, yo creo que no hay que inventar la rueda, ¿no? O sea, la iglesia tiene 2000 años. Tenemos un catecismo, el catecismo actual, el catecismo mayor de San Pío X, el catecismo de Trento. Tenemos la Sagrada Escritura, tenemos los padres de la iglesia. Esto se ha hablado mil veces, el tema de la pureza. Lo que pasa es que, reitero, de vuelta, no se predica este tema en la iglesia. No se predica el tema de la masturbación, no se predica el tema de la pornografía. Y son temas, digamos, de todos los días, porque uno, nadie va a decir que nadie tiene un teléfono celular y recibe en Instagram, en las redes sociales, imágenes.
Sí, está a medio clic de distancia.
Entonces, eso es lo que pasa en la vida normal, dentro de la vida, del ámbito de la vida moral. La iglesia tiene que predicar de los dogmas, o sea, de la fe y también de la moral. Bueno, en la moral, una de las cosas que nos afectan todos los días es este tema. Entonces, tenemos que saber no solamente qué es la virtud de la pureza, cómo trabajarla y a su vez cómo uno se siente libre cuando la consigue y al contrario se siente esclavo cuando la pierde, sino a su vez también ser apóstoles en un mundo gobernado por una especie de pornocracia, apóstoles concretos de la pureza. ¿Para qué? Para saber que uno puede ser también puro aún si uno viviera en Sodoma y Gomorra. Es lo que pasó con Lot. En el Antiguo Testamento se puede ser puro en Sodoma. O sea, no hace falta que uno sea como el resto de los sodomitas.
Claro. Para ir cerrando esta entrevista, me gustaría pasar a un tema, digamos, más mexicano, ¿no? Que es el tema de la cristiada. Lamentablemente es mexicano, ¿no? Bueno, tiene sus cosas buenas, ¿no? El hecho de que nos levantamos en armas para pelear aquello, ¿no? Está muy olvidado el tema aquí en México. O sea, pocos hablan de la cristiada, poco lo tenemos en cuenta los católicos. y poco nos dejamos influenciar, digamos, por ese movimiento de católicos que se alzaron para defender la fe.
Sí.
Entonces hay como un miedo generalizado, ¿no? Ay, no, es que si digo lo que pienso, entonces me van a criticar y me voy a quedar sin amigos y tal, no sé qué. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo podemos aprovechar el testimonio de nuestros hermanos cristeros para luchar, para salir adelante, para defender lo que creemos?
Bueno, ahora sobre lo que decías de quedarse solo, hay una frase famosa de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que decía que más vale la verdad en soledad que el error en compañía. El tema cristero es un tema que estamos en el año 2023, dentro de 3 años, si Dios quiere, van a ser 100 años de lo que fue la cristiada. Nos encontramos en Monterrey, en México, acá tenemos un hermoso paisaje. Ayer di una conferencia sobre este tema aquí en Monterrey. Muchísima gente no tenía la menor idea de lo que era la cristiada. No sabía lo que era, nunca había escuchado hablar. Me encontré con gente hoy que me decía: padre, yo fui porque usted daba una conferencia, pero yo del tema no sabía ni lo que era. Si me hablaba de fútbol o de... para mí era lo mismo.
Sí, sí, sí.
Bueno, la cristiada, por los que no, quizás no supieron, es un conflicto religioso que sucedió aquí en México entre el año 1926 y 1929, donde el pueblo sencillo, el pueblo fiel, se levantó contra un gobierno dictatorial de un presidente llamado Plutarco Elías Calles. Y se levantó con toda la ley, con toda las garantías incluso del catecismo, o sea, primero pidiendo la derogación de unas leyes que eran anticatólicas, después realizando un boicot, presentando recursos de amparo, firmas y compañía, y nada, no pasaba nada, hasta que el gobierno finalmente terminó avasallando los derechos religiosos de la iglesia, y los católicos laicos, normales, civiles, sin instrucción militar, comenzaron a defender los templos. Y la defensa de los templos, primero sin ningún tipo de armas, pasó a la defensa armada. La defensa armada pasó incluso al punto de llegar a casi ganar la guerra, hasta que después, por unos malos arreglos hechos entre la iglesia y el Estado, terminaron deponiendo las propias armas. Muchísimos mártires, hombres, mujeres, niños. Es una historia que tiene que conocerse, sobre todo si uno es mexicano. No tiene ningún derecho en no conocer esta historia, que fue heroica, una epopeya católica en pleno siglo XX en México, que fue por completo silenciada, y que por eso que las generaciones más modernas, salvo que conozcan por familia, por tradición familiar, este tipo de historias, no han sido por completo silenciadas, son analfabetos respecto a la cristiada. Ya que ahora llegamos a casi los 100 años, es momento de que uno comience al menos a interiorizarse, a conocer la historia, porque como uno siempre sabe y repite, que la historia que no se cuenta es una historia que se olvida.
Claro. Bueno, padre, pues muchísimas gracias, ha sido un honor tenerlo aquí. No sé si quiera cerrar con algún mensaje para los jóvenes, animarlos un poco en esta lucha, la lucha también contra la pornografía, creo que, sobre todo porque es una lucha que se vive a ciegas y solo, ¿no? En soledad. Entonces, no sé si le quiera dedicar un mensaje a ellos.
Cómo no. Bueno, miren, hace 30, 40 años ser rebelde era ser hippie, ser movimiento del movimiento punk, adherir a Iron Maiden, al rock and roll pesado, en fin. Hace 20 años ser rebelde era, no sé, andar en skate y escuchar música de hip hop y qué sé yo. Hace algunos años más, 10 años era ser emo o ser flogger, ese tipo de cosas. Bueno, las modas van pasando, ¿no? Hoy por hoy creo que lo más que está de moda es ser disruptivo, ir contracorriente. ¿Y cuál es esta contracorriente del día de hoy? La contracorriente progre. La contracorriente que te dice que sí, que cada uno hace lo que quiere con su género, que cada uno hace lo que quiere con su sexualidad, etc. Bueno, un joven, ¿no?, que quiera buscar la verdadera rebeldía, debe oponerse a este pensamiento único, aún con el pensamiento de esta pornocracia que existe, y saber que uno tiene que intentar buscar esa virtud, que no es la más importante, por cierto, no es la más importante, es mucho más importante la virtud de la prudencia que la pureza, por ejemplo, ¿no? O mucho más importante la virtud de la caridad, ¿no?, que la pureza. Pero sí saber que cuando uno intenta conquistar esa virtud moral, que es ese mantener nuestras inclinaciones sensuales en el ámbito de la racionalidad, entonces comienza a ser más libre. Y no solamente que comience a ser más libre para uno, sino incluso más libre para los otros. Quien sabe dominarse nunca va a ser dominado. Y es por eso que hay que buscarla, hay que pelear por ella y hay que mantenerla siempre en alto, para que nadie nos la quite, la virtud de la pureza. Y si uno algún día la ha perdido, bueno, estará en lavarropas del alma, que es la confesión, para volver a comenzar todos los días. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó ese hermoso sacramento para poder de vuelta comenzar cada vez que uno cae.
Bien, y terminamos así nuestra programación en el día de hoy, pues pidiéndole a a Vicente que nos dé un último saludo final.
El último saludo viene del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? La fe, si no tiene obras, por sí sola está muerta. Enséñame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe.
Muy bien. Y nos despedimos, como siempre, con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que os acompañe y os fortalezca a todos. Hasta el próximo lunes.
Adiós.